5, 4, 3, 2, 1.
Buenas noches, amigas y amigos. Ay, que no me sale, que me he puesto nervioso. Sed todos bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio que aquí comienza la sintonía de Euskadi Digital. ¡Comienza Enredando! Dicen que lo de trabarse así al inicio de un programa da buena suerte, ¿no? Veremos si es verdad. Aquí comienza Enredando, edición número 50. 50 programas que estamos con todos vosotros en la sintonía de Euskadi Digital. Bueno, pues vamos a iniciar esta nueva edición con muchos contenidos, porque esta semana, pues la sede del Instituto Europeo de Software en el Parque Tecnológico de Zamudio pues ha estado repleto de charlas interesantes y hemos hecho pues bastantes entrevistas. Eso será nuestro Ciberchoco. Además, como siempre, todas las secciones habituales de Enredando, todo llegará a la sección del club, la sección de Linux y muchos contenidos que, como siempre, ya sabéis todos los que nos seguís semana tras semana, completan lo que es la edición de Enredando. Además, hoy os haré un anuncio muy especial, ya que vamos a comenzar a partir de la semana que viene un sorteo muy especial con todos vosotros. Se acercan las fechas de Navidad y, como sabéis, siempre nos gusta regalaros algo. En esta ocasión, pues habrá un grandísimo premio final y todas las personas que participen y acierten a una especie de juego que os vamos a proponer, pues también podrán llevarse un regalo interesante, pero el último programa del año será muy especial. Lo haremos con todos vosotros, con todos los que nos queráis visitar y estar aquí. Y la verdad es que yo creo que merece la pena quedarse a escuchar este programa, estar siempre conectados a enredando.net, la página web que yo me imagino que ya todos conocéis, ¿no? A estas alturas, www.enredando.net. Ahí tenéis toda la información de este programa. Y si luego tenemos un poquito de tiempo, pues también comentaré alguna sección que está en la página web y que podéis visitar. Lo mejor que podemos hacer ahora es ponerle caña, ponerle marcha a este programa y empezar la edición 50 con el Ciberchoco, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez al empezar.
Euskadi Digital.
Control.
Esta semana nos hemos acercado hasta el Parque Tecnológico de Zamudio, donde se encuentra la sede del Instituto Europeo de Software, el ESI, quien a través de su iniciativa Vizcaya Empresa Digitala ha organizado una charla en torno a la accesibilidad de sitios web. Dicho así, quizás nos suena un poco abstracto y por ello estamos con Nacho Puel, de Cadius, quien acaba de dar una charla a 50 personas y pensamos que puede ser muy interesante para todos nuestros oyentes. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, has estado hablando de accesibilidad y la verdad es que dicho así, páginas web, eso mira, yo creo que nuestros oyentes sí saben lo que es porque abren el navegador, ponen cualquier dirección y ven páginas web. ¿Podrías definir así de una forma concreta lo que es la accesibilidad?
Bueno, es un tema un poco así generalista y difícil de concretar. O sea, normalmente cuando se piensa en accesibilidad web se piensa en trabajar... facilitar o trabajar para ciertos grupos de discapacitados en web, etcétera, y esa creo que es la visión errónea. Lo que trata un poco la accesibilidad es, o como la enfoco yo, es más a universalidad, es decir, el principio primigenio por el que se creó el web, que es el accesible por todo el mundo, el principio del hipertexto, y olvidándonos un poco de las guerras de navegadores que hubo a finales de los 90 y que han hecho pues que prácticamente el 98% del código escrito en las páginas web actuales pues esté obsoleto y no esté basado en los estándares del W3C.
¿Y cómo ha surgido esto? ¿Cómo ha surgido precisamente? Porque si nos remontamos a los inicios de Internet, es un sistema, es una red que de lo que goza es de que es la universalidad, el que pueda cualquiera con cualquier ordenador, sea un Macintosh, sea un PC, tener un lenguaje común, ¿no? para poder hablar. ¿Cómo os ha llegado hasta este punto?
Pues por razones estrictamente comerciales y bueno, pues porque la gente se saltó, sobre todo algunas empresas, esos protocolos que comentabas genéricos o comunes, ese lenguaje común que utilizábamos para atraer usuarios y por lo tanto en este caso vender más navegadores, que es lo que le pasaba a Netscape Navigator, Internet Explorer en su día, que se inventaron tags, se inventaron ciertas cosas para atraer usuarios, saltándose absolutamente las normas del estilo, y eso ha degenerado pues en lo que estamos ahora. Afortunadamente pues hay otro revival de estándares, tanto por parte de la industria como de desarrolladores, que está haciendo como una nueva moda, en el que afortunadamente una moda positiva por fin, de que pues los webs vuelvan a estar basados en estándares, con básicamente lo que ha tratado el seminario es entender la filosofía de tanto del diseño centrado en el usuario como la separación entre contenido, funcionalidad y presentación.
Nacho, el corregir esta situación, el hacer pues que una web sea más accesible desde este punto de vista, supongo que si es una web pequeña, un website pequeño, no tendrá mayor problema, pero seguramente que alguna organización pues que tenga ya muchas páginas y que esté desarrollando una web amplia en cuanto a contenido, puede ser un problema, ¿no?, el día de mañana.
Bueno, muchas empresas son conscientes de eso y, o sea, nadie quiere perjudicar a nadie, ni nadie quiere tener un web mal escrito ni mal implementado. El tema está en que muchas veces es difícil, sobre todo en organizaciones grandes con un volumen de páginas importante, el parar, el reestructurar el código, el decir vamos a hacerlo bien, porque no hay ni tiempo ni recursos y muchas veces dinero para parar la actividad normal del día a día y crear un grupo de trabajo que ejecute ese tipo de cosas. Entonces, lo que me he centrado o lo que he tratado de transmitir en este seminario es, obviamente, en esos casos habría que estudiar la casuística y todo lo que ocurre en un determinado escenario, pero que sobre todo que los proyectos que están empezando, los nuevos que vayan a crear, pues que tengan en cuenta este tipo de cosas, porque van a ser mucho, el punto de obsolescencia de su web va a ser mucho menor si se trabaja de esta manera que de la que se está haciendo actualmente. Realmente la gente quiere trabajar bien, únicamente es que desconoce lo que tiene que hacer, cómo, qué hay por ahí, qué se puede hacer, qué no, cómo trabajar de la manera adecuada. Esa es una de las funciones de este seminario.
¿Dónde se puede encontrar, Nacho, esa información para hacer pues, las cosas bien y tratar de evitar estos errores?
Pues hay que informarse un poco. Ya te digo que todo esto no es nada nuevo. O sea, el tema de los estándares definidos por W3C pues ya lleva tiempo, no es ninguna idea novedosa. Lo que es novedoso es que vamos a aplicarlo todo. Hemos hecho todos cosas muy mal, pues vamos a hacerlos ahora bien. Entonces, hay muchos puntos de partida. O sea, la comunidad de desarrollo de XHTML tienen miles de páginas hechas con consejos, tips, trucos de CSS, de DOM, de mil historias, que solo con navegar e introducir unas ciertas palabras clave en cualquier navegador nos van a salir multitud de recursos. Obviamente hay ciertas páginas que polarizan ese tipo de información o de recursos que bueno, que podemos decirlas aquí, pero yo creo que sería más que las pusieras en el web o en alguna parte para aquello de no deletrearlas y que se vayan leyendo para atrás y para aquí, ¿no?
Pues me parece muy interesante. Nacho, mira, aprovechando que estás aquí, te voy a hacer una pregunta que siempre ha sido pues un debate entre nosotros, y es ¿cómo se hacen las páginas web? Es decir, si la gente utiliza herramientas gráficas, pues por ejemplo, pues FrontPage, Dreamweaver, o si se sigue programando con bloc de notas y hacer el código HTML puro y duro a mano.
Pues bueno, primero vamos a partir del hecho de que no hay que hacer ya más páginas en HTML, que es un lenguaje muerto como el sánscrito o el latín. O sea, tenemos que pensar en XHTML como la transición al XML, que es lo que va a venir en un futuro. Obviamente no podemos hacer la transición de golpe a XML, que sería lo apropiado, porque es como lo de la peseta y el euro, no podemos cambiar de un día para otro. Entonces, el bloc de notas o similar se sigue usando. Obviamente se sigue usando porque no hay ninguna herramienta WYSIWYG que nos permita hacer ese principio, lo que tenemos en pantalla es lo que tenemos al final. Entonces, lo que se está tratando es que las herramientas, que para mí siguen estando en un estado primitivo, todo esto ha empezado hace relativamente poco, y las herramientas tienen que madurar, no solo Dreamweaver o FrontPage u otras, sino estamos en un estado pues en que los programas de software pues tienen pues como mucho 7 años de vida, 6 años de vida, 5 o como mucho 10. Y todavía no resuelven todos los problemas que tenemos que hacer. Entonces, obviamente, hay que tocar bastante código. Cada vez menos. O sea, yo veo las herramientas WYSIWYG como Dreamweaver, por ejemplo, como has comentado, como una ayuda o una automatización de ciertas tareas que antes teníamos que hacer a mano. Pero generalmente, y en proyectos serios o difíciles, se suele tocar código casi siempre.
Nacho, en esta charla ya hemos dicho al inicio que has contado con 50 participantes, 50 personas que han estado escuchando lo que has comentado. ¿Cuál es la impresión que has podido captar de ellos? Porque al final tengo entendido pues que has hecho una pequeña charla o te han planteado distintas cuestiones. ¿Cuál es la impresión que ves de los asistentes?
Pues la mayoría es de sorpresa, es auténtica sorpresa, de diciendo: a mí nadie me había contado esto, no sabía nada de esto, no sabía que existían estas cosas, y como de rabia de no haberse enterado antes, porque muchos se han metido en proyectos o han empezado a realizar cosas que obviamente ahora se dan cuenta de que están bastante no mal hechas. No es la lectura, no se trata de hacer las cosas mal o bien, sino que no han tenido una serie de inputs de entrada, porque los desconocían. Es lo que me suelo encontrar en este tipo de conferencias, del desconocimiento, porque obviamente si estoy seguro, y de hecho si te lo transmiten después en la mesa redonda o luego en privado, de que los próximos proyectos que empiecen van a tener en cuenta todos estos criterios de usabilidad, accesibilidad y diseño centrado en el usuario, que es lo que he intentado transmitirles, una filosofía para que empiecen sus proyectos de una manera más correcta de lo que están haciendo. Pero es sorpresa y absoluto desconocimiento de lo que están viendo.
Y en cuanto a lo que es los usuarios de aquí de Euskadi, los diseñadores de web, comparado con otras regiones que hayas podido tú tener contacto, ¿está la gente en la misma línea? ¿Se ve que aquí está más avanzado todo lo que es Internet o cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo igual que en casi todas las partes, es decir, hay muchas iniciativas, hay muchas empresas, hay mucha gente haciendo webs, desde empresas perfectamente organizadas con ese cometido a gente en su casa, y no lo veo ni muy mejor ni muy peor que en otras partes. O sea, veo exactamente los mismos problemas, las mismas soluciones y los mismos proyectos que en muchas otras regiones e incluso países también. O sea, veo exactamente la misma situación. Hay nivel, se nota, o sea, hay gente que lleva mucho tiempo trabajando, o sea, hablas con la gente, hay conocimiento, pero obviamente pues queda un poco pues de conocer un poco más que hace otra gente, comentar, pero vamos, yo digo que el nivel es bueno y no encuentro ningún patrón en ninguna cosa que no haya visto en otro sitio, o sea, es lo habitual.
Bueno, Nacho, me gustaría que dieses a nuestros oyentes una página o algún sitio donde se pueda encontrar algo de información. Ya sé que habrá muchas, pero alguna en la que tú creas que se puede encontrar enlaces, que se puede encontrar información, o simplemente por qué palabra buscar en un buscador o cuál es la palabra mágica.
Bueno, obviamente en castellano suele haber pocos recursos, o sea, se puede tirar mucho de weblogs y cosas así de gente que está trabajando, pero bueno, eso utilizando cualquier buscador, las palabras, no sé, accesibilidad web, web semántica, estándares, etcétera. Desde luego en lengua inglesa hay muchísimo más recursos, muchísimo más trabajo en ese sentido, sin menospreciar para nada a toda la comunidad en castellano que están haciendo labores muy buenas. Y un punto importante para empezar, a grosso modo, obviamente, muchísimas cosas, sería el W3C, que la dirección es w3.org, y luego la de webstandards.org también. Serían dos puntos muy para empezar, y de ahí saltar a muchas más cosas. Obviamente hay infinidad y multitud de recursos. Yo usaría buscadores, intentaría también centrarme en qué necesito y qué busco, que exactamente qué información estoy, bueno, quiero encontrar, ¿no?
Te iba a preguntar un consejo a los oyentes, pero quizás esto último que ha sido, ¿no? Te vale.
Sí, bueno, el tema es que se informen, sobre todo a la hora de empezar un proyecto, pues que tengan en cuenta una serie de pequeñas cosas, sobre todo a nivel de mentalidad y filosofía, de concepto mental, de qué van a hacer, qué web van a hacer, a quién se van a dirigir, qué pretenden hacer con los usuarios con ese web. Y pensar un poco no solo en el desarrollo, sino un poco en la experiencia de usuario y en un todo. No solo en pensar en el documento, cómo va a estar escrito nuestros programas, nuestro código, sino pensar, una vez que esté hecho eso, ponernos en otro lado y como en un escaparate y ver quién está usando y saber si realmente lo que hemos hecho satisface las necesidades de esa gente.
Nacho, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado y nada, pues mucha suerte en las charlas y hasta cualquier otro momento.
Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos.
Continuamos en el Parque Tecnológico de Zamudio, continuamos en el edificio del Instituto Europeo de Software, porque como sabéis esta semana se han desarrollado una serie de charlas muy interesantes y hoy ha sido el día de la firma electrónica. Por ello estamos con ISEMPE, con su director general Javier Trigueros y vamos a charlar un ratillo con él. Arratsaldeon, Javi.
Buenos días, Arratsaldeon.
Bueno, pues ISEMPE hemos estado conociendo hoy en qué consisten estas charlas, ahora ya han finalizado y tranquilamente nos sentamos y charlamos un poco para que nos comentes los objetivos de ISEMPE. ¿En qué consiste ISEMPE y por quién está participado ISEMPE?
Bueno, ISEMPE es una sociedad pública que está participada por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones. Y el objetivo el primordial suyo es la emisión de certificados para que trabajen con firma el digital, con una característica quizás muy innovadora, no solamente desde los aspectos técnicos, que es un certificado reconocido y con todas las garantías que nos recomienda los protocolos el europeo, sino que a cara al ciudadano o a la empresa sea una tarjeta única y válida para que pueda él interactuar con los tres niveles, vamos a decir, de la administración, desde la administración local, los ayuntamientos, a las diputaciones y al gobierno vasco. Será la tarjeta del ciudadano para interactuar con la administración vasca.
Pues muy interesante porque cada vez diputaciones, el propio gobierno vasco y más instituciones y organismos públicos utilizan internet como medio de llegar al ciudadano, bien sea pues el ciudadano físico como persona física o bien sea como una empresa. Y siempre lo que facilita, por lo que he podido comprobar, es una serie de tarjetas las cuales sirven de medio para certificar o garantizar la autenticidad de quien la está presentando, ¿no?
Sí, efectivamente, es decir, en ISEMPE actualmente él emite, vamos a decir, dos tipos de tarjetas que se subdividen luego. Una, vamos a decir, es en el ámbito de la administración por parte de Linterna, es decir, que serían los certificados que se pueden dar a los funcionarios y que les garantizan, vamos a decir, que son un funcionario de lo que hemos dicho antes, tanto de la administración local como de la administración el foral o de el gobierno. Y por otra parte, le emite otra serie de certificados que se distinguen entre el de ciudadano y el de el empresa. El de el empresa se puede, a su vez, utilizar de dos formas: de perteneciente a una el empresa o representante de una el empresa. Un representante de una el empresa, por el entendernos, es una el asesoría, o es, vamos a decir, alguien que representa en sus gestiones a la el empresa esa. Y de el empresa es alguien que pertenece a la el empresa. Y al margen de estos, vamos a decir, dos muy generales, hay quizás otro, el certificado, que en Euskadi yo creo que es muy el importante, que es el certificado sanitario, que va a ir extendiéndose en las relaciones que tiene el ciudadano con la salud pública vasca.
Pues la verdad es que es algo innovador y por lo menos muy acorde a los tiempos que vivimos. En estos momentos pues tengo delante una de estas tarjetas a la que Javier hace mención y veo que es una tarjeta chip, una tarjeta como las que se pusieron en circulación, las tarjetas monedero, que tienen pues una tarjeta similar a las que se utilizaban antes con los teléfonos móviles, con un chip inteligente, y en su parte trasera, es decir, en la parte delantera, está el chip, una fecha de caducidad y el nombre del titular, y por la parte trasera tiene una banda magnética y luego pues unas letras y unos números que nos explicarás para qué sirven. Estas son las tarjetas, por lo que veo, que se van a facilitar o se están facilitando ya, de hecho, a todas las a todos los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten y también a las empresas, ¿no?
Sí, bueno, las tarjetas, lo que sea el pretendido es que sean unas tarjetas multifuncionales y tienen varios dispositivos para el identificarse o para el actuar. Quizás la más la característica más innovadora es la de la parte chip, que incorporaría todos los procesos de firma electrónica. Y no hay que olvidar que hay múltiples acciones o múltiples situaciones del ciudadano con algo público que no requiere de la formalidad y de la precisión de una firma electrónica. Pues entonces, para eso hemos incorporado una banda magnética y un juego de barcos que permiten, vamos a hacer, la interactuación con la administración o con servicios propios de la administración con un nivel de seguridad el menor. Es decir, la banda magnética nos permitiría, no sé, pues el acceso al polideportivo, a una zona X, o una identificación a un servicio pues o de bibliotecas o de otras servicios que dispongan de lectores pues de banda. El juego pues de barcos lo que va a permitir es, pues por ejemplo, en un acceso telefónico, el que él permita la identificación suave. Evidentemente, cada procedimiento lleva un nivel de seguridad. El nivel de seguridad pues más fuerte da la parte chip de la tarjeta digital, y los otros dos son procedimientos a utilizar en función de vamos a decir, de los servicios y de los métodos pues de control o de acceso tanto a instalaciones como a los aplicativos pues que tenga cada una de las administraciones.
Javier, me parece muy interesante, la verdad, esta tarjeta, que entiendo por lo que nos habéis comentado antes ya está en circulación, ya se está distribuyendo, y lo que a mí más me interesa es, bueno, vale, yo como persona puedo tener esta tarjeta y la quiero utilizar para firmar o para certificar. Entiendo que en trámites que sean vía internet, es decir, todo lo que se está haciendo de la administración vía internet, bien sea Hacienda, bien sea pues cualquier trámite con Diputación, con Gobierno Vasco o con un ayuntamiento, Y lo que más me interesa es, claro, yo tengo esta tarjeta y veo que dispone de un código, de una banda magnética y de la parte chip. ¿Cómo lo utilizo yo esto en mi ordenador? Porque yo no tengo ni un lector de banda magnética ni de chip. ¿Cómo se utiliza? A ver.
Bueno, evidentemente en la entrevista de 5 o 6 minutos, pues no es fácil el resumirlo todo, ¿no? La parte de banda magnética, pues no está en un principio pensada para que se utilice vía telemática, ¿no? Porque, como tú muy bien dices, pues te haría falta no solamente un lector, sino que al servicio pues que te conectas use ese lector para darte paso. Y eso suele ser más o bien en instalaciones o bien en aplicativos pues, de tipo el local. La parte que sí necesita de un dispositivo de lectura que normalmente no se dispone en el ordenador es la parte chip. El chip necesita de un lector. Ese lector actualmente se provee cuando se da la tarjeta con la parte de documentación y de un CD para hacer toda la instalación y el poder, vamos a decir, dejar y configurar el micro o el sistema pues de cada uno para la utilización. Asimismo, se dispone de un teléfono de un centro de asistencia a los usuarios para que cualquier dificultad en la instalación o en el uso puedas llamar y se te indique cómo utilizarlo o qué hacer en cada uno pues de los casos.
Yo calculo que a estas alturas de la entrevista ya nuestros oyentes estarán casi deseando tener una tarjeta porque se lo estamos poniendo muy goloso. Antes de comenzar esta entrevista hemos estado charlando un rato y me comentabas una cosa que a mí me gustaba mucho y es que además lo reconozco que a mí me ha sucedido y es que las tarjetas se quieren entregar, se quiere que el ciudadano la tenga, que las empresas las tengan, pero que no quede en desuso, es decir, que no sea una tarjeta que tengamos en el cajón ahí abandonada para ver para qué nos sirve, sino que siempre que alguien la solicite, y esto sí que me gustaría recalcar, porque quizás lo estamos poniendo todo muy bonito y muchos oyentes digan, bueno, pues mañana a ver dónde se saca esta tarjeta, que me la voy a sacar para tener una tarjeta inteligente. Tengo encima, como acabas de comentar, de tener mi lector y mira qué chulo va a quedar mi ordenador. Así que, efectivamente, lo que me decías antes, lo he valorado mucho y me gusta transmitirlo así a los oyentes. El que esta tarjeta, quien la tenga realmente sea porque la necesite. Javier, actualmente, ¿cómo se puede conseguir la tarjeta? Primera pregunta. Y segunda es, ¿en qué administraciones o dónde está ya operativo y ya esta tarjeta sirve para algo?
Bueno, quizás pues vamos a empezar por el final, ¿no? Es decir, ¿dónde está la operativa y qué es lo que se puede hacer? Bueno, está la operativa en los entornos del Gobierno Vasco y está la operativa en el entorno de las diputaciones. Vamos a pensar que para que la tarjeta sea operativa, no es operativa en sí misma, es decir, la tarjeta lo único que nos hace es el identificarnos a nosotros cuando no tenemos una presencia ante la administración, que realmente somos nosotros, pero quien actúa, vamos a decir, es un programa o es un servicio o el aplicativo de la administración, que tiene que estar preparado y el probado para la utilización pues de la firma. Por lo tanto, vamos a decir que para que actúe hace falta, por una parte, la tarjeta con su lector en la casa de uno y el instalado en el ordenador o en el sistema pues que se tenga, y por otra parte, el aplicativo que necesitamos o que nos interesa el utilizar. Los proveedores de las tarjetas somos nosotros y los proveedores de los aplicativos es la administración, que realmente está haciendo unos esfuerzos muy importantes para ir al reto pues que tenemos de el e-gobierno y de Euskadi en la sociedad de la información. Enlazando esto, lo que diríamos es que tenemos que el potenciar el que salgan las aplicaciones, que cada vez tengan más usos pues las tarjetas, pero no nos gustaría el dar las tarjetas a las personas que realmente no van a utilizar y no tienen un aplicativo, lo que queremos es dar las tarjetas a los colectivos que vayan él utilizándolas, y como toda tecnología, vamos a decir, nueva, hay un proceso de permeabilización o de adaptación a la sociedad que lo que nos preocupa es que sea rápido y sobre todo sea hecho pues por gente deseosa de el avanzar en los aspectos, vamos a decir, técnicos o tecnológicos. No nos gustaría dar una tarjeta por el mero hecho de darla, sino que lo que queremos es que cuando demos una tarjeta, a quien se la damos esté deseoso de utilizar el aplicativo y sea el usuario, y que no nos diga, mira, pues esta es que no me sirve o no la quiero para lo que lo tenéis y la guardo porque no me sirve pues para nada ahora. Yo preferiría que él esperara, no sé, 3, 6 meses o un año a que realmente le sea útil, no sé, pues para muy diferentes aplicaciones. Le puede ser útil dentro de muy poco, cuando venga la declaración de la renta. Leve puede ser útil, no sé, en el terreno el sanitario, el año próximo pues se va a lanzar el proyecto de receta electrónica, en el cual van a estar también implicados las farmacias. Se va a suprimir, vamos a decir, la receta pues en papel. Hay otro, pues el proyecto que ya lleva pues un año con los recién nacidos. Hay el proyecto de los colegios de ingenieros de los 3 territorios para que vayan presentando los visados de sus proyectos con un enlace a la administración vasca. Hay diversidad pues de proyectos. Pasa es que en el entorno de todos los procedimientos y de todos los servicios que da la administración, pues realmente es un tanto pues por cien pues muy bajo. Hay que potenciar el paso de Euskadi a la sociedad de la información, y yo creo que es un objetivo claro, y yo creo que todos nuestros representantes, pues tanto forales como locales como de gobierno vasco, han hecho pues una apuesta francamente fuerte y decidida para dar este paso.
Javier, interesantísimo, y sobre todo ese proyecto, el de la receta electrónica. Me gusta eso de que ya no estén los papeles, y supongo que implementará nuevos servicios de seguridad. Y el que más me ha gustado es el del recién nacido. O sea, ¿ahora vamos a tener a los niños pero con una tarjeta chip bajo el brazo?
Bueno, no es eso, ¿no? Realmente es un proyecto que quizás yo no lo conozco pues muy a fondo en todas sus funcionalidades, pero básicamente lo que sirve es para que todas las gestiones de tipo administrativo, de cambio pues de pediatra, cambio de domicilios, puedan ser hechas pues desde casa sin necesidad de una presencia, y que se agilicen múltiples temas que hay en el entorno sanitario.
Interesantísimo, la verdad. Bueno, pues esto ya vemos que va funcionando. Ya, como última pregunta, me imagino que vosotros estaréis trabajando mucho, porque es que a mí siempre que se implementa una solución en esta línea, siempre tengo que pensar en cómo se piratea. Porque si ya hace tiempo, pues sabes todo lo que sucedió con las tarjetas de la famosa plataforma digital de satélite, que todo el mundo podía hacer copias y al final pues había más abonados que los que realmente pagaban, o más personas que lo recibían. Claro, me da que pensar en una tarjeta que es bastante similar en forma, por decirlo así, que también tenga posibilidad de... ¿cómo se trabaja, o cuál es la forma en la que vosotros como ISEMPE garantizáis la autenticidad y el evitar que alguien, porque me imagino que esto ya ha pasado por vosotros, ¿no? Que me imagino que ya sabéis lo que es el mundo de la informática y sabéis que hay muchas personas que les encanta poder intentar saltarse estos sistemas. ¿Habéis trabajado en esta línea?
Sí, hombre, esa es una de las primeras condiciones que hay para establecer pues un chip de este tipo, es que sea inviolable por las técnicas, vamos a decir, más sofisticadas de la encriptación y de el acceso que hay pues por el momento. Entonces, tenemos una garantía técnica de que los procesos por los cuales se le establecen las claves de la tarjeta, tanto la privada como la pública, como los métodos que se utilizan para su creación, bueno, pues están garantizados y a salvo, vamos a decir, de los piratas y de los hackers. Esto se complementa con que la firma que ha establecido ISEMPE es una firma reconocida con toda la normativa europea que hay y está puesta en un chip que es el mismo quien firma, es decir, es un certificado que no reside nunca en el ordenador, que por lo tanto no es el accesible. Se hace la lectura, vamos a decir, desde fuera y la comprobación la hace el mismo chip. Es como si metiéramos un sistema, el operativo o el ordenador dentro de el nuestro, que es nuestro sistema, el operativo, y que no accede nadie fuera de ese chip.
Pues la verdad es que estas son las noticias que nos gusta dar, porque es una noticia, no voy a decir de actualidad, pero sí muy actual y muy moderna, y que nuestros oyentes yo supongo que lo habrán pues aceptado de buen grado y habrán conocido algo que se está haciendo a nivel de la comunidad autónoma del País Vasco muy interesante en torno a lo que es la certificación telemática, es decir, que podamos estar en casa haciendo trámites, bien sea con un ayuntamiento, con una diputación, con el gobierno vasco incluso, y que podamos hacer todo como si estuviéramos en la ventanilla. Así que ahora las colas me imagino que bajarán a tope, ¿no?
Bueno, lo de las colas yo creo que han bajado mucho y, de hecho, yo me suelo pasar y mirar, en el caso mío, por Vizcaya más, y ya se ha establecido pues un sistema de gestión pues de colas que incluso por el Internet uno puede hasta consultar cuánta cola hay o cuánto tiempo se va a prever en que le toque pues el turno. Yo lo que sí quisiera es invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas a que cuando puedan tener pues el servicio de estos, pues lo utilicen, lo promuevan y vayamos todos perdiendo pues el miedo o el respeto que nos dan las tecnologías. Y por otra parte, no hay que animar a la administración vasca, pero sí el desear que cada vez pues nos tengamos más servicios públicos disponibles, como tú decías, en casa un viernes, un sábado o cualquier día de la semana a las 9 o a las 10 por la noche puedas consultar, puedas mandar pues un mail o recibir el comunicado de la administración sin necesidad, bueno, pues de ir allí, de tener una presencia física o de ir a una cola.
Javier Trigueros, director general de ISEMPE, ha estado con nosotros y voy a dar la página web por si alguien pues quiere visitarlo y ver un poquito más en detalle vuestro trabajo. Es www.isempe.com, lo deletreo para aquellos que han ido por el papel y el boli, www.isempe.com. Esa es la página de internet donde podréis encontrar muchísima más información acerca de esta iniciativa. Javier, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Habéis estado toda la mañana pues dando este seminario interesantísimo y supongo que ya después del cansancio de estar toda la mañana, aguantar el micrófono de Euskadi Digital y el micrófono de Enreando, pues tiene también su mérito. Muchísimas gracias, Javier, y hasta cualquier ocasión.
Muchas gracias.
¿Estás harto de llamar al informático y que sea como ir a la consulta del dentista? DFD pone a disposición de empresas y particulares la más avanzada tecnología informática con soluciones eficaces y a tu medida. Equipos informáticos, redes inalámbricas, diseño y alojamiento de páginas web, ADSL y mucho más. Sus clientes hablan un trabajo serio y en su justo precio. Llama ya al 944-93-6301. Hay un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte. Además, DFD es distribuidor de las tarjetas de sonido Terratec, la mayor calidad de audio en tu PC. Hazme caso, llama a a DCD y verás la informática de otra forma. 944-93-6301. Y si eres autónomo o tu empresa tiene menos de 10 empleados, llama a DCD y beneficiaré de la ayuda máxima de 1.200 euros que te ofrece el plan Conecta 6.3 Microempresas para comprar ordenadores y facilitar la presencia y acceso de tu empresa a Internet. DCD, 944-93-6301.
Y seguimos hablando de factura electrónica y en estos momentos se encuentra con nosotros Jordi Alvareda, director general de Tradise, y Florencio Díaz, director general de ANF. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Florencio, habéis estado hablando de la factura electrónica, que es algo pues que resulta pues muy atractivo. Ya muchas personas están navegando por internet, personas y empresas, claro, navegan y puede ser un buen medio para transmitir una factura. ¿Nos podías hacer tú mismo una breve descripción de lo que es una factura electrónica en comparación con la que conocemos todos, que es la factura en papel, en la cual pues está escrito los distintos conceptos y un importe final, que es lo importante, que es lo que hay que pagar? ¿Qué diferencia hay entre la factura electrónica y la convencional en papel?
Bueno, pues la diferencia prácticamente se fundamenta en el medio y en el soporte en el cual se sustenta este documento contractual. O sea, mientras que en el sistema tradicional la factura está en un formato de papel, en el sistema telemático, como su propio nombre indica, es un formato electrónico, es un formato que cuenta con unos atributos fiscales y legales que garantizan tanto a ambas partes, al emisor como al receptor, un cumplimiento legal y fiscal.
Claro, me imagino que una factura siempre cualquiera puede escanearla o de alguna forma convertirlo en un formato, bien sea una imagen o un fichero PDF, es decir, que siempre cualquier factura se podría convertir en electrónica entre comillas, es decir, simplemente con un escáner, por decirlo de una forma que nuestros oyentes nos puedan entender perfectamente, se escanea como si fuera una fotocopia, se pasa al ordenador y la almacenamos, pero eso no es la factura electrónica, ¿verdad?
Bueno, desde el punto de vista fiscal y legal, se podría legalizar cualquier formato. Obviamente existe la intención y el consenso de que esa factura se base en un formato, vamos a decir, procesable por emisor y receptor. En principio, el formato ideal y sobre el que trabajan diferentes iniciativas es el XML. Y se aplican, evidentemente, soluciones de transformación para que el usuario final lo esté viendo pues en formato HTML o si desea imprimirlo en un PDF con unas marcas específicas, pero el documento legal que se legaliza y que tiene una aceptación fiscal es en XML.
¿Cuáles las ventajas que ofrece la factura electrónica? Porque yo entiendo que quizás la factura electrónica va más allá que la factura convencional, es decir, que nos puede aportar alguna ventaja más que lo que es la mera reducción de papel, ¿no? Es decir, que nos aporta más ventajas, ¿no?
Hombre, no deja de ser un poco curioso que nos planteemos que la mera reducción de papel es una mera, lo conceptuemos como mera reducción de papel. Pensemos simplemente un elemento que es totalmente objetivo y valorable. Nos encontramos ante compañías de suministros que mensualmente están emitiendo volúmenes de facturación del orden de los 10 millones. Los cálculos realizados por la ONU para estos volúmenes de facturación presupone ni más ni menos la destrucción de 300 árboles. Por lo tanto, no podemos obviar decir mera reducción de papel. Hay muchos más elementos, pero mera no es una.
Pues sí, la verdad es que según lo estabas comentando me estaba dando cuenta que efectivamente el papel, pues efectivamente dependen 100% los árboles y dependen muchas cosas, y ya no solo es el bien por el medio ambiente, sino que también digo yo que será pues pensar en lo que es la reducción de espacio, porque si ya lo que es la factura tradicional desaparece y se almacena de otra forma, yo me imagino que en lo que estaréis más empeñados, en lo que estaréis trabajando más es en que esté, o la administración estará trabajando en dar esa validez que decíamos que quizás sea la palabra mágica, ¿no? Es decir, que una factura recibida en formato electrónico, recibida a través de internet, pues tenga una validez 100% de cara a Hacienda o de cara a cualquier organismo que la solicite, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, el instrumento informático que se utiliza para que una factura sea legal y tanto el emisor como el receptor la puedan transmitir y almacenar en formato electrónico es la firma electrónica avanzada, que es lo que nos permite determinar que el emisor de la factura es quien dice ser, que ese documento no se ha modificado y que el emisor y el receptor tienen el mismo documento y que legalmente, mediante la identificación efectuada con un certificado electrónico, es admisible por un tercero, en este caso pues la Hacienda Pública, pues para justificar evidentemente las obligaciones de pago de impuestos que se derivan de cualquier factura, ¿no?
Florencio, en lo que es, vamos a poner casos, supongo que habrá alguno, casos en los que pues bien sea administración, bien sea empresa privada, se esté utilizando esto de la factura electrónica. ¿Ya hay ejemplos tangibles o es una declaración de decir, bueno, pues dentro de X tiempo va a empezar a funcionar y ya va a ser una realidad, o actualmente hay algo funcionando?
Bueno, en estos momentos hay algunos casos, algunos sistemas que se han anunciado públicamente por parte de grandes compañías, conforme que facilitan la posibilidad de que los usuarios puedan utilizar factura telemática. Sin entrar en si es factura telemática, factura electrónica, lo que se está planteando, lo cierto es de que siempre en todo proceso de cambio de hábito, en todo proceso de cambio tecnológico, la punta lanzada la tenemos en la propia competitividad de las empresas. Por lo tanto, para buscar ejemplos pilotos reales, ciertos y que tengan una valoración contrastable, nos tenemos que remitir a la empresa privada. Y ahí sí que puedo decir de que en la empresa privada ya se están haciendo implantaciones importantes de volúmenes de facturación de centenares de miles al mes.
Así que empieza a ser algo importante. En estos momentos nos pueden estar escuchando pues personas que tienen su empresa, que tienen una empresa privada, pues sea pequeña, mediana o gran empresa, y que, bueno, esto de la factura electrónica, pues tal y como se plantea, en ahorro de papel, ahorro de tiempo, y supongo que habrá muchos más ahorros que se nos escapan en este momento, le puede suponer pues algo que lo está pensando, decir, oye, pues es una buena idea esto de transmitir la factura a mis clientes de una forma electrónica, ahorro la tinta, ahorro el papel y también el sello y el sobre. ¿Cómo se puede iniciar o dónde se puede encontrar información para que alguien que nos esté escuchando y que le gustaría implementar la factura electrónica pues pueda tenerla?
Bien, hay que tener en cuenta que de cara a que una empresa emita o reciba factura telemática, en el mercado vamos a encontrar dos perfiles diferenciados. Uno es la gran empresa que, vamos a decir, que controla su solución informática, y evidentemente pues va a tener el asesoramiento pues de las empresas de integración y consultoría. Y otro caso más específico es el de la pequeña empresa o mediana empresa, que lo que va a encontrar es que su proveedor de aplicación de gestión le propondrá una actualización que permitirá ya la emisión de factura telemática. A nivel de obtener información general, en este momento es relativamente poca la información disponible, pero se puede consultar todo lo que es el marco fiscal en la propia página de la Hacienda Pública del Estado Español y en algunos webs, en concreto en efactura.net, se ofrece información más general sobre las obligaciones, los diferentes formatos, las iniciativas, etcétera.
efactura.com es donde efactura.net es la página donde se encuentra pues información acerca de esta particularidad. Una pregunta, ¿cómo es la factura electrónica? ¿Se parece a la de papel? Porque quizás esto es lo que se preguntan en este momento muchos oyentes. Es decir, ¿va a dejar de tener esa forma que decía yo antes, así de forma resumida, en una descripción y el importe final? ¿Se diferencia mucho o cómo va a ser?
Sí. La percepción para el usuario final, él va a estar viendo, en principio, va a percibir la misma estética, la imagen corporativa del proveedor, la información que estaba acostumbrado a ver, pero evidentemente lo va a estar viendo en pantalla. Y si decide la impresión de ese documento, pues en el momento de realizar la impresión se adjuntarán unos códigos de barras específicos que permitirían recuperar el documento original que se encuentra, vamos a decir, oculto y que es la factura electrónica legalizada.
Pues muy interesante lo que nos habéis comentado y me parece que sí, que a partir de ya en muy poquito tiempo va a empezar a funcionar. Y sí que me imagino que animáis, ¿no?, a todas las empresas que están por ahí a que implementen estas soluciones y que no se asusten, ¿no?, porque no hay que asustarse, ¿no?
Hombre, más que animar, yo no tampoco diría que es animar, sino que prácticamente nos lo tenemos que tomar como una obligación. Pensemos de que delante, como antes estaba apuntando, nos encontramos que las grandes compañías ya han tomado la decisión, y no solamente la decisión, ya están en marcha pruebas piloto con lo que es la implantación de todas sus facturas. Eso para estas compañías es estratégicamente irrenunciable. Les está presuponiendo unos ahorros de miles de millones en el conjunto, y por cada compañía ahorros que pueden alcanzar por empresa los 200 y los 300 millones de pesetas. ¿Esto qué puede presuponer? Esto puede presuponer de que, tomada la decisión por las grandes compañías, en cadena se va a ir produciendo un efecto mimético en lo que son las medianas empresas, y en cadena va a presuponer un reto para las pequeñas empresas. Y este reto no se puede obviar en ningún caso. Ya son muchos los casos en los que hemos ido viendo en estos últimos años que las pequeñas empresas que acuden tarde a estos retos tecnológicos, a estos cambios de hábito, presuponen para ellas pues una falta de competitividad que le puede llevar a la propia extinción.
Pues tomamos buena nota de ello, y supongo que ya muchas personas, con esta información que hemos facilitado, pues tendrán pues todo lo que necesitan. Repito la página web que nos ha ofrecido Jordi, www.efactura.net. Ahí es donde hay más información, y supongo que en cualquier buscador también, pues introduciendo cualquier palabra pues símil, pues se encuentra muchísima información. Jordi Alvareda, director general de Tradisi. Florencio Díaz, director general de ANF. Muchísimas gracias a los dos, y que tengáis una buena estancia.
Muy bien, muchas gracias.
Euskadi Digital.
Shallow water, rippled by
Euskadi Digital.
Continuamos enredando y ahora llega el momento de hablar de Linux. Sabéis que todas las semanas nos gusta hacer nuestro trocito en el programa para poder hablar de este sistema operativo que cada día pues cautiva a más personas y muchas más usuarios de ordenador pues se deciden por este sistema operativo. La semana pasada recordaréis que estuvimos hablando de entornos gráficos, ya que Linux pues todavía había alguna pequeña creencia de que Linux era en modo texto, y la semana pasada demostramos que no es así, que se puede incluso elegir el entorno gráfico en el que queramos trabajar. Estuvimos hablando y hoy volvemos a recibirles a Ander Lozano y a Javier Ortega. Buenas tardes a los dos.
Buenas.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿No os ponéis de acuerdo? ¿Saludas tú primero? ¿Saludo yo? Es que no...
No vamos a pelear.
Vosotros como un cede al paso, ¿no? Os ponéis los dos a ceder el paso y aquí no pasa nadie. O sea, esto es como cuando estás tienes que pasar por un sitio estrecho y tienes a alguien enfrente y tal, y pasa... No, pasa tú, y al final no pasa nadie. Bueno, pues estuvimos hablando, vamos a recordar a nuestros amigos oyentes que estuvimos hablando de entornos gráficos y citamos unos cuantos. Empezamos por los más básicos, los primeros que aparecieron, y luego pues estuvimos viendo diversas posibilidades. Pero como hay más entornos gráficos, decidimos posponerlo y continuarlo en el programa de hoy. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta edición, hablar de más entornos gráficos que podemos poner a nuestro Linux y poder tener pues tener el trato con el sistema pues con una forma gráfica diferente, porque es que la verdad nos vamos a hablar de entornos gráficos y es que es eso, es meramente la forma de las ventanas y tal. Bueno, pues vamos a ir a alguno más así interesante. Nos quedó uno en el tintero, ¿no? La vez anterior, ¿no, Javi?
Dos
en el tintero, vamos a por ellos.
A ver, aparte de XFCE al mismo nivel, pues dijimos la semana pasada que teníamos el iSWM y el WindowMaker. Uh-huh. El iSWM es un entorno que más o menos imita Windows 95 o Windows 98, es bastante parecido. El tema de la barra, más que nada. Tiene una barra que a la izquierda está el botón de inicio, a la derecha los iconos de aplicaciones que estén ejecutándose en segundo plano. Uh-huh. Y luego pues también en el centro las aplicaciones ejecutando que estén minimizadas serán ahí el cuadradito, vamos. Uh-huh. Pero es bastante más simple. iSWM no soporta por defecto iconos en el escritorio, que también es una característica de algunos entornos que hemos nombrado el otro día, que no soporta iconos en el escritorio porque supone carga y entonces quitan eso y así hace que sea más ligero.
Uh-huh. Y iconos en el escritorio es decir, pues que dejes pues un acceso directo o cualquier programa en el propio escritorio, ¿no?
Eso es, en escritorio no puedes poner. Pues hay algún programa, el Lidesk, creo que es uno, que permite poner iconos en escritorio. O si no, lo que puedes hacer es poner en los minutos programas o crearte una carpeta con los accesos a los programas, vamos. Uh-huh. Es un poco al gusto de cada uno, entonces eso, pues ahora mucha gente igual no le gusta, por costumbre con Windows.
Uh-huh. Bueno.
Y luego está el WindowMaker. El WindowMaker sí puedes poner con el escritorio, pero este no tiene barra, y lo único que tiene en principio en el escritorio es el fondo y esos iconos. Lo que tiene WindowMaker que a mí no me gusta, que es simplemente una cuestión estética, es que los iconos son cuadrados, grandes y me parecen muy feos.
Muy grandotes, ¿no? Como pegotes, sí. Casi, ¿no? Parecería, sí. como si el escritorio lo tuviéramos lleno de pegotes, ¿no?
Sí, algo así. Normalmente se tienden a agrupar en dos especies de barras, porque son cuadrados, se agrupan en dos barritas. Uh-huh. Y queda más ordenado. Uh-huh. WindowMaker está muy bien porque tiene funciones que tiene otros entornos más avanzados, en la gestión de ventanas, de poner ventanas atrás de otras, delante de otras, controlar una ventana, cosas así. Pero eso, que es también bastante bastante modesto, o sea, que consume pocos recursos y vamos, que muy bien, consume 32 megas de RAM también, como XFCE y así, uh-huh. Y va bastante bien.
Pero hoy en día yo supongo que los usuarios pues piden ya entornos más similares, ¿no?, a lo que es el entorno Windows, es decir, ya más completos y con más prestaciones, ¿no?
Sí, eso es. Ahora los que más usa la gente y los que más conocidos son, como dijimos el otro día, el Genome y el KDE. Uh-huh. Y cada uno tiró por una filosofía. En principio, el que primero apareció de los dos fue el KDE, que es uno de los que más tiempo lleva en esto, la gente de KDE. Y después los de Genome hicieron un nuevo entorno, porque el problema que tenía KDE es que utilizaba unas librerías para poner los gráficos de la pantalla, utilizaba unas librerías, unas funciones, que no eran software libre. Uh-huh. Estaban patentados. Se pueden utilizar gratis, pero no eran software libre. Entonces, el proyecto de Genome surgió como alternativa para hacer un entorno que fuera totalmente libre. Uh-huh. El tema es que actualmente, hace 2 años así, en Debian pasaba que como KDE no era libre, no se podía meter en la parte principal de programas. Lo ponían aparte. Uh-huh. Y había que bajárselo en un CD que estaba aparte. Uh-huh. Entonces había gente que no le gustaba eso, que le gustaba mucho KDE, y hubo una persona que ofreció a Debian, a KDE un montón de, o sea, sí, bueno, los CTS de las librerías, los de KDE, una suma de dinero bastante importante si hacían que sus librerías fueran libres. Entonces los de KDE aceptaron, hicieron libres, y así esa persona que usaba Debian consiguió que KDE entrara en la parte principal de Debian.
Caray.
Y entonces eso hace que ahora tanto KDE como Genome sean libres para Linux. Porque uh-huh. KDE tiene las librerías también, que también se pueden usar en Windows para ciertos programas, pero bueno, para temas de programas libres resultan libres, vamos. Para uh-huh. temas comerciales, no. Uh-huh.
Bueno, pues ¿cuál queréis que empecemos? ¿Por KDE o por Genome? ¿Cuál os animáis? Nada, ya estáis otra vez cediendo el paso.
Bueno, pues ya.
Venga, empezamos con Genome.
Bueno, Genome no es... Hay una diferencia entre KDE y Nome. KDE incluye un gestor de ventanas propio que Nome no incluye. Nome añade al entorno todas esas características que veíamos en Windows y que les faltaba a los distintos entornos de Linux, pero no incluye el gestor de ventanas. Ese tienes que ponerlo tú por tu cuenta, lo que una vez más te da más opciones para elegir y más quebraderos de cabeza por cuál será el idóneo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incluye una barra de aplicaciones, pues del estilo de la de Windows, con su menú desplegable. Tienes un programa para navegar por el disco duro, el Nautilus, uh-huh. que gestiona lo que es la navegación por el disco duro y los iconos que se ponen en el escritorio. Uh-huh. Básicamente, no sé.
Sí, es el que además me comentabas antes que es el que tú utilizas, o sea, tú lo instalaste porque te venía ya dentro, porque oíste hablar bien de él.
Sí, no, yo instalé los dos, instalé KDE y Nome cuando estaban empezando, uh-huh. y bueno, Nome era mucho más ligero. Entonces, bueno, el ordenador que tenía en aquella época no era muy potente y me decanté por Nome. El aspecto uh-huh. que tienen las aplicaciones, eso da la sensación de estar menos acabado. KDE es más bonito, las aplicaciones son más acabadas, más completas, pero bueno, el otro era más ligero, me iba mejor, y aunque el aspecto en aquella época no era tan bonito, las aplicaciones funcionaban, uh-huh. que era en ese momento para mí era lo importante. Uh-huh.
¿Quién está detrás de un entorno gráfico? Es decir, por ejemplo, en el caso de Nome, ¿quién? ¿Hay un equipo de personas trabajando para desarrollarlo, para diseñarlo, para implementar nuevas posibilidades? ¿O realmente, bueno, pues es algo que también me imagino que sí, que se engloba dentro de todo lo relacionado con software libre? A lo que voy, ¿está relacionado, por ejemplo, con alguna distribución en concreto o son proyectos independientes?
No, son independientes. En Nome existe una fundación que es la que lo controla. Esta fundación pues obtiene dinero donaciones de otras empresas que les interesa que el software libre esté ahí, se mantenga, de aportaciones de la gente, igual pues de un poco de vender productos, camisetas y cosas así, y sacan dinero. Ahí hay una serie de gente pues que no sé si hay contratado en algún programador, creo que si hay gente contratada para desarrollar, otros son voluntarios. Hay una especie, una junta directiva que se elige por votación de todos los miembros que están, forman parte de Nome. Uh-huh. Y bueno, se crea una especie de estándar, se van redactando cómo deberían ser las aplicaciones en su aspecto, cómo tienen que comunicarse, cómo tienen que, pues, las distintas partes para interaccionar con el entorno y con las otras aplicaciones. Y luego los programadores, pues cada uno el que quiera hacer su aplicación, pues nada más que los lee, se ajusta a ellos y ya tiene la aplicación perfectamente integrada en el entorno.
¿Dónde está principalmente la mayor parte de los componentes de Nome, que son Estados Unidos o dónde están? ¿O pues, por todo el mundo?
Pues estarán por todo el mundo. No, exactamente no sabría decirte, ¿no? En España hay una, existe Nome Hispano. Creo que está en España, pero bueno, la idea es para todo el mundo de habla hispana. Uh-huh. Y no sé, el creador de la idea de Nome creo que era sudamericano, el que fundó el proyecto.
Ay, ¿no será una persona que estuve escuchando en Madrid hace un par de años, que ahora no recuerdo su nombre? No, este que era mexicano, ¿cómo se llamaba? Ese.
Sí,
ese.
Ese creo que es.
¿Ese es el fundador de Nome?
Sí, creo que sí. Si no estoy equivocado, uh-huh, él creó. Y bueno, hay gente por todas partes. Yo participo también en el proyecto, desarrollo software y bueno, tengo mi proyecto, pues ahí leo la documentación de las distintas librerías que usan y tal, te adaptas y bueno, al final tienes un programa que si vas siguiendo los pasos, fácilmente se encaja perfectamente en el entorno, guarda la misma apariencia para que se vean todos, que no parezca que es un pegote que ha venido de otro sitio, ¿no? Entonces más o menos la misma apariencia, los mismos menús, en el mismo orden, para facilitar el uso a los usuarios.
Ander, una duda que me surge. Si estamos acostumbrados a un entorno Windows, por decirlo así, a un entorno, me limito exclusivamente pues que el botón de inicio esté en un determinado sitio, que el reloj esté en otro determinado sitio, que haya un icono que se llame mi PC, es decir, lo que es el concepto del pantallazo, por decirlo así, de cómo están las cosas en la pantalla. Cuando cambiamos a Nome, ¿notamos mucha diferencia? ¿Es algo a lo cual nos podemos adecuar rápidamente? ¿O cómo ves tú el cambio de un entorno? O te lo voy a poner más fácil incluso, si estás trabajando con KDE y Nome, ¿lo que es el cambiar de un entorno al otro es fácil, es llevadero o quizás hay muchas diferencias?
No, es bastante fácil. Nome, el aspecto se ve que es distinto a Windows. En principio toda la estética es bastante distinta, pero es muy parecido. Tienes una barra abajo, a la izquierda hay un botón que, bueno, no pone inicio, pero es un botón, sale un menú desplegable donde están las aplicaciones. En el fondo del escritorio también hay un icono que es distinto al de mi PC, es bastante distinto, pero que también, si hacemos doble clic, pues tiene una funcionalidad muy similar. Existe una utilidad de configuración también parecida al panel de control de Windows. En realidad no hay mucha diferencia. Con leer un poquito los mensajes de la pantalla y navegar un poco por los menús, uno se adapta enseguida.
Bueno, pues eso es todo lo relacionado con Nome. ¿Pasamos a KDE?
Venga. Bien, hombre, si no, se puede hablar también de dos programas como son Nautilus, he comentado algo, y Evolution, que son dos programas que yo creo que son muy buenos de Genome.
Sí, bueno, Evolution es un poco equivalente
al Outlook.
Al Outlook.
Ay, se nota que es que vosotros sois Linux a tope, porque vamos, no sabéis ya ni... Tenéis que recordar la nomenclatura de Windows.
Yo ni en Windows usaba eso, es un agujero de virus.
Es un poco más potente que el Outlook, le han añadido alguna función más. Pero bueno, básicamente es un sustituto del Outlook. Nautilus es el equivalente al explorador de Windows. Uh-huh. Y
¿al explorador o al Internet Explorer?
Al explorador.
O sea, al explorador de ficheros.
Sí.
Vale.
Uh-huh. Y eso, bueno, el Nautilus tiene básicamente las mismas funciones. Es muy similar también al explorador de Windows. Vas viendo uh-huh. las carpetas con iconos, haces doble clic, entras, puedes clasificar pues por tipo de archivo, por lo que sea. Tienes ahora, como tiene a la izquierda, no sé, en el Windows 98 creo que añadieron una especie de ventana lateral que te da información. Uh-huh. Y es muy similar, en realidad no cuesta, ¿eh? Pasar de Windows, si con un poco de ganas, es muy sencillo.
Bueno, igual al principio el encontrar dónde están las cosas, ¿no? Al principio, el saber cómo los menús te los habrán cambiado un poco y están las cosas un poco revueltas, pues comparado con lo que estabas ya acostumbrado a trabajar, pues igual los primeros días pues tienes un poco de despiste, ¿no?
Sí, lo despistan principalmente los iconos. Uh-huh. Son muy distintos. Ya en estos entornos al final no leemos. Vamos, vemos el dibujito y pinchamos. Uh-huh. Pero la clasificación de los menús es muy similar a Windows y en todos los entornos, porque se hacen así intencionadamente para que no cueste al uh-huh. usuario pasar de un sitio a otro, o cuando coge una aplicación nueva pues siempre existe el menú archivo, el menú editar, el menú ayuda, siempre está en el otro extremo. Eso se conserva y está uh-huh. como en todos, ¿no?
Pues esto era lo que teníamos que contar de Nome. Vamos al KDE.
A ver, el KDE, bueno, como he dicho, es un entorno que surgió, bueno, como he dicho, sí, es un entorno que sí que resulta más pesado que Genome, y eso, consume más recursos y más memoria RAM. Eso se debe a las librerías que hemos dicho antes, que son las Qt, mientras que Genome utiliza las GTK, que son más ligeritas, y para pintar gráficos pues hacen algo parecido, igual menos vistoso, pero quedan muy bien y son más, consumen menos memoria y así. Uh-huh. El KDE, pues, es un entorno que probablemente, bueno, probablemente no, seguro, es el entorno que más funciones tiene.
El KDE, sí.
Sí. Sí. Yo creo que sí.
Ander se ríe. Ander no está muy de acuerdo.
Aquí podríamos empezar una guerra, pero bueno, esto de los entornos y las distribuciones es como los equipos de fútbol, ¿no? Uno elige una y esa es la mejor. Y nunca se sabe.
De hecho, es histórico la pelea entre los usuarios de Genome y usuarios de KDE. La pelita que hay. Bueno, yo creo por lo menos que KDE es el que más funciones tiene. A pesar de que yo ahora mismo no uso KDE, hasta hace poco lo usaba. Uh-huh. ¿Por qué yo no uso KDE ahora? Yo ahora uso XFCE, que comenté la semana pasada, que era un entorno ligero basado en las mismas librerías que Genome, las GTK. Entonces uh-huh. también va muy ligerito, incluso es más ligero que Genome, aunque también tiene menos funciones. ¿El KDE por qué he dejado de usarlo? Pues porque tengo un ordenador bastante viejillo y el KDE pues aguantaba, pero algunas cosas iban lentas. Tiene uh-huh. muchas funciones, pero claro, a costa de que las cosas van más lentas. Uh-huh. Y me recomendaron el XFCE, lo probé y oye, tengo menos funciones, pero va ligero, va muy rápido. Uh-huh. Entonces, en un ordenador potente ahora KDE pues vuela, vamos. En un ordenador viejo pues KDE no funciona bien, claro. Uh-huh. Pero en un ordenador a partir de un 500 o así ya tira KDE bastante bien. Y pues, si tenemos los ordenadores nuevos que tiene la gente que tiene un 2000, vamos, ahí va perfecto.
Así que tú, en vez de cambiar y modernizar el equipo, lo que has hecho es cambiar el gestor de ventanas o el entorno gráfico, ¿no?
Sí, pues no hay dinero, así que...
Bueno, sale más barato, ¿no?
Estamos ahorrando ahora, pero a ver qué pasa.
Bien, entonces, ¿qué más nos cuentas del KDE?
Pues bueno, como la gran mayoría, tiene su barrita abajo de menús, con el botón a la izquierda con una K de KDE donde están los menús organizados. Luego pues tiene, igual que hay en Windows y también tiene en Genome, creo, tiene unos pequeños accesos directos en la barra, bastante cómodo uh-huh. para tener ahí directamente las aplicaciones que más usas en pequeñito ahí. Uh-huh. Y la derecha, como siempre, los iconos en pequeñito de aplicaciones que están ejecutando en segundo plano. Uh-huh. Puedes poner iconos de escritorio, este sí, y el Genome también. Uh-huh. El Genome, una vez que le pones, vamos, el Nautilus o otra aplicación que puedo usar, pero bueno, normal es el Nautilus usar el Genome para poner uh-huh. los iconos. Y eso, al principio, cuando lo ejecutas por primera vez, como tiene tantos efectos gráficos y cosas así, te pregunta a ver cuáles quieres aplicar y cuáles no. Y te pone primero una barrita para decir si quieres muchos, pocos, bastantes, para poner un poco así de forma simple. Si quieres, puedes darle avanzado y elegir tú cuáles quieres y cuáles no. Pues que las ventanas se levanten automáticamente cuando hay algo nuevo. Que las ventanas tengan sombra, que las ventanas al cerrarlas hagan animación y cosas
caray.
Así.
Caray. O sea que tiene una diversidad muy importante, ¿no? Que le puedes elegir y personalizar en ese sentido, ¿no? Es decir, quiero sí. más o quiero menos. Supongo que el quiero más supone también que quiero más un poco más de CPU, ¿no?
Claro,
que,
eso
que,
es.
Que consume recursos.
Lo ponen precisamente para elegir porque eso es lo que más consume. Todos esos efectitos que parecen tonterías son los que más recursos gráficos consumen y por tanto los que más carga la máquina.
Bueno, ¿alguna cosilla más o con esto vale para el KDE?
Se puede decir más. De programa de correo que Genome usa Evolution, KDE tiene el Kmail. Es un programa parecido también a Outlook, pero es más simple. En ese caso, Genome gana de lejos a KDE porque Evolution, yo no he visto un programa como Evolution porque integra agenda. Integra un montón de cosas que, bueno, también son opcionales, o sea, puedes ponerlas o no, pero integra esta agenda de contactos, agenda para poner citas, y todo además muy bien integrado, de forma que puedes hacer que te avise con un correo electrónico el Evolution de que tienes tal cita, o que envíe un correo electrónico automáticamente en tal fecha a cierta persona, y cosas así, que vamos, que son impensables en otros programas. Y el Kmail es un programa simple de correo, muy parecido a Outlook, se configura parecido. Y digamos, es el programa de correo básico y así. Vamos, que está bien, pero si quieres más cosas, pues oye, pues prueba Evolution.
¿Evolution se puede instalar en KDE?
Sí, el tema de utilizar...
Es decir, no es exclusivo, porque lo has comentado como si fuera de Gnome.
Hombre, es que parte es lo ha hecho la gente de Proyecto Gnome, y lo han hecho para Gnome con las librerías GTK.
Ah, entendido.
El tema es que si quieres utilizar en KDE una aplicación de Gnome, estás cargando las librerías de KDE. Y además, al ejecutar el programa de Gnome, las librerías de Gnome. Entonces estás cargando un montón de cosas en memoria. Entonces, cuando utilizas un entorno como KDE Gnome, que te depende mucho de unas librerías...
Es aconsejable usar lo suyo, ¿no?
O uno u otro, sí. Uh-huh. Hombre, si tienes máquina suficiente, oye, pues aguantará perfectamente. Uh-huh. Yo, de hecho, he jugado muchas veces en KDE cosas de Gnome o en Gnome cosas de KDE y no he tenido problemas. Uh-huh. Bueno, que en máquinas viejas, pues ahora el problema era lentitud. Uh-huh.
Me comentabais antes de comenzar el programa de hoy que había un nuevo gestor de ventanas, un nuevo entorno que se asemeja al XP o bueno, que se está yendo por esa línea, ¿no? Eso puede ser una buena noticia porque los oyentes que digan, oye, pues mira, es que estoy acostumbrado a manejar el XP, que por cierto, estamos hablando de Microsoft, que sí, que siempre lleva el entorno gráfico el mismo, pero a mí la verdad es que me ha costado una burrada hacerme al entorno del XP y todavía lo veo muy de lejos, que yo lo veo muchos colorines y muchas cosas, pero no me acaba de convencer. Yo estoy hecho al escritorio de toda la vida. ¿Qué sabemos de ese proyecto?
De hecho, lo que comentas de XP, se puede hacer que aparezcan los menús como Windows 98. Es una opción de XP. Y de ahí viene porque, lo digo esto porque el XPD se basa en XP, pero vienen los menús como venía en Windows 98. Que esa es una opción de XP. Porque se han dado cuenta que sí, que los menús de XP...
Muy chulos, pero el que está acostumbrado a lo viejo es como si te ponen con un entorno gráfico totalmente diferente. ¿Sí?
Lo que han hecho ahora es que las cosas que más se suelen usar los ponen muy accesibles y las cosas que suelen usar poco no hay quien las encuentre. Así que yo prefiero verlo todo igual y que no me escondan cosas y me pongan otras más grandes, porque eso me parece una tontería.
Sí, la verdad.
Entonces en XPD han hecho eso, poner todo al mismo nivel, nada de poner las aplicaciones que más usan con iconos grandes y más destacadas y lo demás escondido. Han puesto todo al mismo nivel. Uh-huh. Y lo que están haciendo, que de momento es una versión beta, pero ya de funcionar bastante bien, es eso, imitar todo, desde la barra de tareas, los colores, han hecho incluso han puesto un fondo de escritorio que es igual, la imagen que tienen por defecto es
campo,
igual,
la del campo con el cielo. Sí. Bueno, pues sí que es. ¿Pueden entrar en algún problema? Es decir, ¿Microsoft tiene registrado eso? ¿Sabéis si tiene registrado la forma de su escritorio, las ventanas, los colores? ¿Y eso puede tener algún problema?
En la página web de XPD, que bueno, que es xpd.org, uh-huh. Muy simple, he leído ese tema y explican el FAQ, en las preguntas, vamos, que el tema de registro de Microsoft, ellos por lo menos hasta lo que saben lo tienen solucionado, porque no han incluido nada que sea ningún logo de Microsoft que esté registrado. uh-huh. y no creen que pueda anunciarles por hacer una cosa que sea que se comporte igual, porque no hay nada, ningún icono registrado, no pone ningún sitio de Microsoft, ni Windows, ni nada de eso.
Ya, pero están haciendo algo que a un usuario le puede hacer parecer que es un entorno Microsoft y no es un entorno Microsoft. Eso, pues quizás por ahí pueden ir los tiros.
Según ellos, dicen que creen que no va a tener ningún problema.
En cuanto vean que no salen pantallas azules, ya no van a tener
ningún. ¿Esas las han copiado? No sabéis, ¿no? No sabéis si han copiado también las pantallas azules, ¿no?
También lo comentan. Hay una pregunta de esas típicas que lo debo preguntar si van a hacer las pantallas azules también, en broma. Uh-huh. Y contestan diciendo que no tienen pensado, pero que debe haber alguna persona que lo está haciendo como broma en la posibilidad de dar un botón y que salga una pantalla azul. Que no se atasque, pero que salga la pantalla azul como broma.
Sí, no, desde luego, que es lo más famoso de Windows. Por cierto, ahora que hemos hablado del famoso fondo de escritorio de XP, el del campo y el cielo, que seguramente nuestros amigos oyentes todos lo han visto, pues recuerdo que hace pues unos meses estuve en contacto, estaba hablando por teléfono con José Antonio Endiviela, el responsable de marketing de Microsoft Ibérica, y le comenté el asunto de, no sé si habéis visto el spot en televisión de Iberdrola, hace unas cuantas semanas estuvo ahí, y que veías el fondo y yo decía, ay, cómo me suena esto, cómo me suena. Y le comenté, le digo, pero bueno, vosotros que Iberdrola os ha comprado el derecho de poder usar el fondo tal y cual, y me dice que efectivamente que a todo el mundo le ha llamado la atención porque todo el mundo le recuerda el fondo de escritorio de XP, y resulta que han debido hacer determinados cambios que tú coges, a simple vista no te da, pero que no es el mismo, que están cambiadas determinadas cosas y no les pueden ni demandar, ni enunciar, ni pueden hacer nada porque es totalmente diferente. Pero fijaos cómo hay gente y sobre todo empresas de publicidad que ya agudizan el ingenio para conseguir un impacto, que la gente lo reconozca como algo familiar y fijaos, por eso te preguntaba todo lo que hemos estado hablando de este entorno que quiere asimilar, que quiere hacerse parecer a XP, que yo casi es que lo daría por hecho que Microsoft va a hacer algo, porque evidentemente no creo que permita así a las buenas de que coja a alguien, le copie el entorno, y aunque digas que efectivamente no está registrado, pero sí que ellos, me imagino, vamos, desde mi punto de vista, que podrán decir, bueno, pero es que si eso lo ves tú en un monitor de ordenador, el que lo está viendo se le puede hacer creer que eso es de Microsoft, sí. Mientras que no está desarrollado por Microsoft. Por ahí pueden ir los tiros, que aunque no utilicen nada, pero por la apariencia externa.
Según ellos lo han mirado y dicen que no creen que van a tener ningún problema legal.
De todas formas, ya hubo otro entorno de ventanas que era igualito que Windows 95.
O sea que esto ya viene de familia, ¿no?
Sí,
ya,
claro, como hay mucha gente que se pasa de Windows a Linux por ese tema, o para hacerlos más fácil el paso, pues
claro.
Se imita simplemente por eso, porque hay opciones iguales o mejores.
Bueno, pues por hoy vale. Ya hemos hablado muchísimo de Linux, hemos hablado de ventanas, todavía nos queda alguno más en el tintero, ¿no? Quiero decir que todavía...
Por ahora hay más, pero bueno, lo que teníamos que era hablar de esto.
Por lo menos ya hemos hablado de los importantes y bueno, pues el que quiera más, que lo busque. Sabéis que en la página del club podréis encontrar los resúmenes de todos los programas que hacemos aquí en Euskadi Digital, que hacemos en este programa. Y la verdad es que ahí podéis repasar todo lo que hemos hablado. Y en esta ocasión, pues sí que me gustaría, es posible tener las páginas web de todos los entornos, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Todas.
Quiero decir, se va a poner en la página del club y ahí podréis visitarlo y daros un paseo con vuestro navegador por las páginas de internet e ir conociendo más detalles de estos entornos. Y que seáis vosotros, porque esto es una cosa que a mí... El trasfondo de lo que hemos hablado durante estas dos semanas, yo creo que es, bueno, bien, el sistema es este, es así de estable, funciona así de bien, pero lo que es la apariencia física, lo que es el entorno, lo puedes elegir tú, cosa que en Windows pues no se puede hacer, porque en Windows te viene hecho, ¿no? O sea, en Windows pues tienes esto o esto, o sea que no tienes mucho para elegir, y lo cual pues es un dato positivo a favor de Linux. Pues nada más, Ander y Javi, gracias por haber estado esta semana con nosotros. Recordamos la página web del club. A ver, ahora ¿a quién le toca?
Es www.glub.biz.
¿Ves? Él lo hizo con las tres W, que tú la semana pasada la diste sin las tres W. Es
que valen las dos, o sea, valen yo por decirlo más cortito.
Bueno, glub.biz. Ahí tenéis la página de este grupo en torno a Linux, donde podéis consultar todas vuestras dudas, podéis plantearles cualquier cosa, podéis decirles, oye, mira, que es que yo tengo un ordenador y tengo Windows y me gustaría pasarme a Linux, pero me da mucho miedo, tengo mucho miedo. ¿En casos de estos de histeria respondéis o esos lo mandáis al psicólogo directamente?
No, ayudamos en lo que podemos a todos los mensajes que nos llegan y bueno, hay usuarios que consiguen, otros a veces... Bueno, por correo a veces es difícil resolver ciertos problemas, pero hacemos todo lo que podemos. Además somos bastantes, con experiencia, con distinto hardware, distintos ordenadores, y casi cualquier problema podemos resolver.
Pues lo dicho, Ander y Javi, gracias por haber estado aquí y hasta otra ocasión.
Bueno, hasta otra.
Hasta otra.
¿Estás harto de llamar al informático y que sea como ir a la consulta del dentista? DFD pone a disposición de empresas y particulares la más avanzada tecnología informática con soluciones eficaces y a tu medida. Equipos informáticos, redes inalámbricas, diseño y alojamiento de páginas web, ADSL y mucho más. Sus clientes hablan un trabajo serio y en su justo precio. Llama ya al 944-93-6301. Hay un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte. Además, DFD es distribuidor de las tarjetas de sonido Terratec, la mayor calidad de audio en tu PC. Hazme caso, llama a DCD y verás la informática de otra forma. 944-93-6301. Y si eres autónomo o tu empresa tiene menos de 10 empleados, llama a DCD y benefíciate de la ayuda máxima de 1.200 euros que te ofrece el plan Conectas ITES Microempresas para comprar ordenadores y facilitar la presencia y acceso de tu empresa a Internet. DCD, 944-93-6301. Euskadi Digital.
Como decía al inicio del programa, estamos en la edición número 50 de Enredando y también en este programa tenemos la participación de la Asociación Vasca de Internautas, el foro Kazetagunea y Enredando para hacer la sección F1, que es en la que nos encontramos. Y como todas las semanas, comenzamos saludando a Xabi Azumendi, a Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Bueno. Ya hemos llegado al 50, que nos parecía que estaba lejos, pero hemos llegado rápidamente.
Hombre, yo he llegado más tarde, ¿eh?
Tú has llegado más tarde, bueno, sí, es verdad. Bueno, no nos ha hecho caso ningún oyente, no nos han enviado ni cestas, ni jamones, ni nada. ¿No
te llegó la mía?
Nada, la tuya, si me lo mandaste ahí con las agujas de coser y... de tejer y...
Entonces te llegó.
Sí, la cesta, pero te equivocaste de cesta, que esa cesta no me tienes que mandar.
Da igual, dijimos una cesta, ¿no?
Bueno, mientras sea cesta y sea grande, pues oye, nos vale cualquier cosa.
Para algo ya te servirá.
Edición 50 de Enreando, estamos en la sección F1, que para todos los oyentes que nos siguen habitualmente, pues ya saben que lo que hacemos es comentar consultas que se realizan en el foro Kazetagunea, foro relacionado con la resolución de conflictos, por decirlo así, informáticos. Resolución de conflictos informáticos, fíjate qué palabra.
Sí, sí.
¿Qué palabra me acabo de inventar? Bueno, lo que hacen es resolver las dudas que todos los usuarios pues plantean, gente pues que quizás lleva poco tiempo en la informática, algunos quizás llevan más, pero que plantean pues dudas acerca, pues por ejemplo, pues no me funciona la impresora cuando hago tararí, pues toma, esta es la solución. Entonces es un foro, un punto de encuentro en internet, en la dirección www.kazetagunea.net, donde se dan cita pues todas las personas que tienen algún conflicto informático, que me he puesto contento, porque como me he inventado la palabra y estoy contento. Hoy vamos a hablar de conflictos informáticos. A ver, ¿quién de nuestros oyentes nunca ha tenido un conflicto informático?
Nadie.
Nadie, ¿eh? Todo el mundo. Claro, oye, que es que hoy el ratón me anda al revés. Es que al ratón hoy le falta la bola. Es que, claro, esos son conflictos. Pues que llegas a casa y te encuentras al ratón sin bola, pues es un conflicto porque no puedes hacer absolutamente nada.
¿Y los amigos que te llaman porque tienen el ordenador y que no les funciona? Bueno, vamos.
Nah, eso no son amigos. Si fueran amigos no me llamarían. Es que
sí, hombre,
eso
son amigos, claro. Son amigos porque realmente están contigo, porque sabes de informática y porque les resuelven los problemas. Por eso son amigos.
Nosotros lo que vamos a hacer en estos minutos es responder a las consultas más significativas que se han producido a lo largo de esta semana en el foro Kazetagunea. Siempre lo hacemos con la Asociación Vasca de Internautas, con Kazetagunea y el programa Enredando. Pues, Xabi, vamos sin más dilación a resolver el primer conflicto informático que
se ha planteado en la sección del el foro de ¿cómo es el primero?
Debate y discusión.
Ahí estamos. Venga, vamos a él.
Vale, pues aquí preguntan, estamos con el tema de música, y dicen, oye, que yo me he bajado unas canciones de internet y que luego las voy a pasar a CD y no puedo grabarlas. Y pues nada, creo que la persona que dice ya ha escuchado nuestro programa, porque de alguna manera nos comenta que sí, que ya tiene un programa de grabador de CDs como el Nero o el Logic Creator o alguno de estos instalado. Ajá. Y que hace todos los pasos que nosotros le decimos, pero que no consigue grabar.
Que no consigue grabar.
Porque bueno, le dice de alguna manera que cuando pasa los archivos al sistema de CD virtual, no se le activa la casilla de grabar. Uh-huh. ¿Vale? Aquí yo lo que le intentaría, para poder ayudarla, lo que le diría serían dos cosas. Uno, a ver cómo va a grabar el CD, ¿vale? Si va a ser un CD de datos o un CD de música, ¿vale? Porque dependiendo de en qué formato quieras grabar, los archivos correspondientes tienen que estar en un formato de archivo o no. Me explico. Uh-huh. Si fuese un CD de datos, pues ahí en principio daría igual lo que grabáramos. Y el grabador de CDs en principio le debería dejar grabar cualquier cosa, pues bien sea un MP3, un WMA o cualquier tipo de archivo de música, ¿vale? Pero en caso de que quisiéramos grabar un CD de música, ya esos archivos MP3 o esos archivos WMA no nos valdría para grabar un CD de música. Y seguramente yo creo que será eso lo que le pasa, que quiere grabar un CD de música, pero que en vez de pasar los archivos WAP, pasa los archivos WMA o MP3. Me explico. Cuando nos bajamos un archivo de internet en MP3, pues está comprimido con una serie de compresores y tal. Entonces tú en principio en el ordenador lo puedes escuchar sin ningún problema, ¿vale? Pero en el momento que quieres grabar un CD de música para escucharlo, por ejemplo, en una cadena de música, necesitamos convertirlo a un archivo que es el que nos permite luego que ese CD se pueda escuchar en cualquier dispositivo de CDs.
Vamos, el CD de la cadena de música de la sala.
Efectivamente. Vale. Entonces, para eso hay una serie de programas que nos permiten convertir ese archivo MP3 o WMA en WAP, punto WAP. Los típicos WAP de Windows que cuando inicia Windows hace papán. Esos son archivos WAP, pues a ese tipo de formato. Y para eso hay una serie de programas, que bueno, algún programa ya lo explicaremos. Y esos son los que necesitamos para poder grabar CDs de música, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo lo que le aconsejaría a esta usuaria sería que localizara algún conversor de este tipo. Pues por ejemplo ahora me viene a la memoria el DB, creo que es DB Power Amp o algo así,
sí,
que nos permite convertir diferentes tipos de archivos de música a diferentes tipos de archivos. Y entonces ya en la opción de grabar CD de música tendríamos que pasar esos archivos WAP.
Una pregunta, ¿qué sí. programa usa para grabar?
Pues aquí creo que dice que como que ya ha probado con el Nero y con el SCD Creator.
Bueno,
¿vale? O sea que en principio...
Pues la experiencia que tengo yo he grabado discos de audio desde MP3 con el Nero, porque el Nero tiene un conversor de lo que tú dices, interno.
Pues no lo sé.
Así que con el Nero sí que lo he podido hacer, o sea que no tiene que dar mayor problema.
Igual tendrán alguna versión que no permita hacer o...
Pues las antiguas, así. Las antiguas podría no, ser. Pero bueno, sí, podría ser. Pues sí.
Pues eso, que a ver si con lo que le hemos dicho le puede solucionar el problema. Uh-huh. Y si no, pues bueno, que vuelva.
Hombre, y si quiere grabar un disco de música, que vaya una discográfica, que se presente a un programa muy famoso de televisión donde eligen a gente que canta y luego graban discos, pues sí está. Así es que la gente se complica de una forma.
Eso es que no venden ya nada, dices.
No, eso sí, hombre, sí venden ya. Y no, además, es que vamos a ver, si lo bonito no es grabar un disco, lo bonito es cantar en la ducha. Lo que pasa es que aquí la gente busca las cosas muy raras. Le busca toda la informática, se acaba de comprar el ordenador y tiene que encontrar un aliciente para hacer algo con esa máquina.
Hay que amortizar la inversión.
Sí. De todas formas, a colación de lo que estábamos hablando, sí que me gustaría destacar una cosa importante. Los CDs, que son esos maravillosos discos de 12 centímetros de diámetro que creo que todos ya conocemos, incluso hay unos más pequeñitos de 8, uh-huh, así chiquitines, se pueden grabar con datos o con música. Uh-huh. Pero la música, ¡ay!, es muy pilla ella, porque puede ser también datos o puede ser música. Es decir, que podemos tener un fichero de datos que, uh-huh, realmente es música. ¿Qué es eso? Pues un famoso fichero MP3. Los, uh-huh, famosos ficheros de música MP3, pues realmente son ficheros de datos que contienen música, por así decirlo. Entonces, sí que hay que tener cuidado a la hora de grabar, como bien ha dicho Xavi. Tenemos que elegir qué es lo que queremos grabar. Si el destino de ese disco va a ser un ordenador, y lo vamos a oír pues mediante un reproductor, sea Winamp, sea cualquier reproductor de ficheros MP3, o si el destino de esa grabación va a ser la cadena de música, como decía antes, es decir, un dispositivo pues que oye CDs como los que compramos en la tienda de discos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, a la hora de grabarlo, ahí es donde decidimos si es de audio o si es de datos. Lo cual quiere decir que si nosotros el origen no es un disco pues de música, lo cual sería piratería, porque sabemos todos que no se pueden copiar los discos de música, ¿no?
No se pueden copiar, y no nosotros se... no animamos a copiar.
No animamos a copiar a nadie, eso no se debe copiar. Entonces, el asunto es, para grabarlo, pues lo que tenemos que hacer es que ese fichero MP3 se vuelva a convertir en un fichero de CD audio, que se denomina así, uh-huh. Es decir, de música de audio de cadena, por decirlo así. Entonces sí que hay que hacer un paso de conversión. Lo que sucede es pues que, como he comentado, pues el Nero concretamente, yo cuando lo he usado perfectamente, él automáticamente te lo detecta que es un MP3 y te lo convierte ya al formato que sea. Tú no te tienes que preocupar de más. Así que le aconsejamos a la usuaria, como decíamos, que bueno, pues que lo vuelva a probar, y sobre todo que si lo que quiere es hacer un disco para poner, como decíamos y repetimos, en la cadena de música, a la hora de seleccionar el tipo de discos, tiene que seleccionar el tipo de...
música.
Audio. Que es lo mismo. Puede ser música o puede ser audio. Claro, pero decimos los dos nombres para que así no se asuste. Que no sea el de datos, porque el de datos solo se puede poner en ordenador. Y una cosa importante, que mucha gente dice, bueno, yo voy a grabar un disco, me han preguntado. Vamos a ver, yo grabo un disco para oír en la cadena. Grabo tres canciones. La semana que viene, claro, yo grabo tres canciones. La semana que viene, ¿puedo meter otras tres canciones más?
No.
¿Por qué?
Porque no, porque ese disco está ya cerrado y ya no lo puedes utilizar más.
Ah, está cerrado.
Está cerrado con la capa, con la carátula que le viene.
Ah.
No, los CDs de música, cuando grabas un CD de música, no se puede volver a grabar ya nada más en ese CD.
Eso es importante, porque claro, la gente dice, bueno, pero si en un CD me caben 12 pistas, 13 pistas, 14 uh-huh. pistas, he grabado 3 y quiero la semana que viene seguir grabando. No se puede.
No se puede.
O sea, que lo que queremos hacer del tirón, ¿no? Como se suele decir, del tirón hay que grabarlo todo.
Selecciona las canciones que más te gustan, puedes mezclar de diferentes cantantes, grupos, lo que te dé la gana.
Pero luego, en cuanto lo pongas a grabar, del tirón.
Eso es, eso del es. Tirón.
Bueno, pues que nos quede bien clarito.
Sin embargo, en uno de datos sí se puede hacer eso.
Ah, vemos.
Vale, diferencias.
Claro, siempre hay diferencias. Pues nos gusta mucho que nos pregunten cosas los oyentes, las personas que están en el foro, y por ello pues sí que os animamos. Si tenéis cualquier otra duda relacionada con los CDs de audio, CDs de datos, pues lo podéis participar en el debate, iba a decir. Podéis participar en el foro, planteáis vuestra consulta y luego cuando llegue a nuestras manos pues ya lo trataremos al programa. Y si encima en la consulta ponéis, oye, que es que lo he escuchado en Enredando, lo he escuchado en la radio y mira, tenía esta otra consulta y tal, pues mira, ya Xavi cuando revisa los foros pues ve que hay algo que se nos hace mención y diremos, hombre, pues un saludo. Ajá. Y tal, ya aprovechamos y saludamos. Venga, pues cambiamos de foro.
Foro de hardware.
Cambiamos al foro de hardware.
Vale. Hardware.
Hardware.
Vale, aquí la semana pasada, si recuerdas, estuvimos hablando también de las impresoras, ¿vale? Y explicamos un poco, pues bueno...
Sí, lo de mi amigo, el que pone los cartuchos encima de la estufa.
Efectivamente. No, o sea, de la estufa no, era del vídeo.
Era del vídeo, el vídeo, sí.
El vídeo, sí. La impresora encima del vídeo, vale.
La impresora encima del vídeo, o sea... Claro, pues oye, he quedado cerca, la impresora tendrá dentro cartuchos, porque una impresora sin cartuchos no sirve para mucho, la verdad.
Has acertado, entre la tinta y el calor.
Eso, vale. Pues sí, calamar.
Bien, pues aquí nos preguntan que, bueno, de alguna manera tiene una impresora, le funciona todo bien, pero quiere actualizar los drivers de la impresora, ¿vale? Pues porque cuando instaló la impresora le venían unos drivers con esa impresora, los instaló, pero ahora quiere actualizarlos, pues bueno, para ver si realmente puede mejorar la calidad de la impresora o puede haber alguna nueva funcionalidad que no tenía originalmente. Me pregunta a ver cómo lo puede hacer, ¿vale? Bien, pues la forma de hacerlo sería, primero, ver la marca de la impresora, ¿vale? Pues Epson, Canon, Hewlett Packard, Lexmark, lo que fuere. Luego, acceder a la página web de esa marca, y ahí normalmente siempre hay un apartado que pone drivers o soporte técnico, y dentro de soporte técnico la opción drivers, y ahí ya lo único que habría que hacer sería seleccionar el tipo de la marca o el tipo de...
El modelo,
vale. Muchas gracias, compañero Rafa.
No, tipo es, pues eso, cuando hay un desfile de modelos, pues tiene un buen tipo, pero este es un modelo.
El modelo de impresora que tienes, y luego ya el seleccionar para qué sistema operativo quieres esos drivers, ¿vale? Repasamos. Marca de impresora. Página web de esa marca. modelo, bueno, ir a la sección software o drivers o soporte técnico, seleccionar el modelo de impresora, dentro del modelo de impresora seleccionar el sistema operativo para el que quieres los drivers y luego ya bajar esos drivers de internet, ejecutarlo y en principio no debería dar ningún problema, ¿vale?
Bien.
Esto es una es un poco software, pero al...
¿Y si tengo XP también lo puedo hacer?
También, también.
¿Y si tengo Windows 98?
También. ¿Y si tienes Mac? También.
También. O sea, que eso existe para todos.
Para todos.
¿Y es importante el saber qué sistema tengo a la hora de bajar?
Pues sí, porque normalmente... Hombre, depende de los fabricantes. Hay muchos fabricantes que tienen un único fichero que te sirve para todos los sistemas operativos. En tal caso, pues bueno, bajas el fichero. Normalmente suele ser mucho más gordo que... Es decir, tiene mucho más tamaño que si fuese solo para un tipo de sistema operativo. Pero luego hay otros fabricantes que lo que te hacen es independizar diferentes ficheros para diferentes sistemas operativos. Entonces, a la hora de seleccionar el fichero, tienes que seleccionar previamente el sistema operativo que quieres tener en ese driver.
Uh-huh.
¿Vale? Y normalmente es importante porque suelen ser incompatibles. Es decir, un driver que te puede valer para el antiguo Windows 95, digo antiguo porque se supone ya que muy poca gente lo tendrá, pues bueno, es incompatible, por ejemplo, con uno que sea para Windows 2000. Entre Windows 2000 y Windows XP ya hay más compatibilidad, ¿vale? Hay normalmente, pues bueno, los drivers, algunos te pueden servir, pero bueno, también es conveniente seleccionar el driver para cada sistema operativo correspondiente.
Ajá.
¿Vale?
Vale, entonces es importante que no me baje, yo que utilizo Windows, los de Macintosh, ¿no?
Eso es muy importante. Bueno, es tan importante que si te los bajas y los ejecutas no te van a funcionar.
Bueno, se va a quedar el pobre ordenador con un flipe, colega.
Eso es.
Va a quedar ahí diciendo, anda, ¿qué me estás dando? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Pues eso es, ya está. ¿Y para Linux hay?
Para Linux también. Además, pues bueno, antiguamente igual había poco, pero ahora ya los fabricantes están metiendo ya caña a Linux y la verdad es que también, pues bueno, es de agradecer también que intenten abarcar los máximos sistemas operativos posibles. Y encima Linux, pues bueno, que como todos sabemos, es libre y todas las ventajas que tiene. Libre y muy estable, por cierto.
Sí, la verdad. ¿Sí? Pues ahí está nuestro comentario acerca de drivers. Uh-huh. ¿Es tan importante, Xavi, actualizarse? Quiero decir, concretamente, el caso creo que has puesto una impresora.
Sí.
Una impresora no va a imprimir más guay porque le pongas unos drivers mejores, ¿no?
Hombre, no. Teóricamente no, pero la verdad es que tener la última versión de los drivers de tu impresora, sí que... A ver, por el hecho de no tenerlos, quizás no tengas más problemas, ¿vale? Pero el hecho de tenerlos puede significar que tenga alguna característica nueva, la cual te ayude en determinadas circunstancias a resolver algún problema. O imagínate, por cierto, un ejemplo. Si tú cuando tenías los drivers te ponían en porcentajes la tinta que te quedaba en cada cartucho, pues igual con la nueva actualización de los drivers, pues en vez de ponerte porcentajes, te pone pues una barra en la que te dice, pues bueno, que te queda mucho, te queda poco. Al final los drivers normalmente, pues bueno, tampoco es una cosa crítica para actualizar, pero bueno, nunca está de más el estar actualizado en los drivers.
Uh-huh. Okay. Bueno, pues sí, desde luego, nunca está de más y la verdad, si tenemos conexión a internet siempre podemos hacer un repaso de todo lo que tenemos encima de la mesa, del escáner, de qué más, de la tarjeta de sonido, de todos los elementos de nuestro ordenador y siempre podemos estar a la última y además con un coste pues económico, como que es gratis, tan económico, oye, pues barato.
Sí, antes era mucho más difícil coger los drivers,
por supuesto.
Tenías que tener un amigo que tuviera una impresora más actualizada, copiarle, que te dejara el CD.
Claro, sí.
Ahora con internet es súper sencillo, porque claro. Además las compañías también tienden a eso porque para ellos es muy fácil también.
Y un ahorro de perras impresionante, claro. De tener que sacar unos CDs a colgarlos en la web y a la que cada cual se lo baje.
Y también menos de llamadas de soporte técnico, porque claro, la gente ya se actualiza los drivers, no tiene menos problemas. Y
claro.
Todo.
Sí, pues oye, vamos a estar actuales y por lo menos, pues mira, barato.
Eso es. Venga, foro de software.
Software.
Vale. Aquí nos pregunta, bueno, hay un problema que nos comentan. Oye, que yo me he bajado unos archivos de programas de internet y luego lo ejecuto y me dice que no tengo ningún programa para poder ejecutar ese programa. Vale, y un poco, pues bueno, por lo que explica este usuario, por lo que parece seguramente es que los archivos que se hayan bajado y los tenga en su disco duro, seguramente estén comprimidos. ¿Vale?
Ah.
Estén comprimidos con algún compresor. ¿Vale?
Como ya hablamos. Ya nos tocó estar comprimidos.
Efectivamente.
Claro.
Si la gente nos ha seguido, sabrá lo que es eso. Bien, y si no, es muy fácil. Pues bueno, al final es un archivo que te ocupa 100, pues que te ocupe 50. ¿Vale?
Ese
es
o menos.
Poco el resumen. O mucho menos.
O mucho más. No, más que el fichero nunca, ¿eh? Porque comprimir, pues si no, vamos,
sería un problema. Buena. Sería un problema.
Si tenemos un fichero que ocupa 100 y al comprimirlo nos ocupa 150, eso
déjalo
sería
como estaba.
Eso sería una compresión un poco extraña. En términos informáticos, un poco extraña, sí.
Un poco, sí.
No, no sería un problema, sería un conflicto informático. Hoy estamos hablando de conflictos informáticos. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que sucede?
Pues nada, lo que sucede es que se ha bajado un programa que está comprimido. Entonces, en el momento que lo ejecuta, le dice que no tiene ningún programa asociado a ese tipo de archivo, ¿vale? Pues ¿qué es lo que tendrá que hacer? Lo que tendrá que hacer será bajarse o instalarse algún compresor-descompresor, ¿vale? Es decir, el mismo programa que te permite comprimir un archivo, también te permite luego descomprimirlo, ¿vale? Si te ocupaba 100 y ahora te ocupa 20, lo que te permite es de esos 20 pasar a esos 100, ¿vale? Y aquí, pues bueno, dependiendo del tipo de archivo, pues hay diferentes programas que te permiten descomprimir el archivo. Pues por citar así un poco los más conocidos, pues el WinZip que te permite es comprimir, descomprimir archivos zip, el WinAce, en principio te permite los archivos .ace, pero también te permite los zip, el WinRAR, ¿vale? El RAR también es otra extensión de archivos comprimidos, pero bueno, que al final un poco, pues, por lo menos a nivel general, el que más se utiliza es el WinZip, ¿vale? A mí personalmente, por ejemplo, me gusta más el WinRAR. Uh-huh. Vale, pero bueno,
igual, sí, no, porque o sea, tú eres un poco rar o es porque lo del rar viene de rar
será
o,
por eso
rar o, eso es, sí, sí.
Entonces bueno, comentar que cualquiera de los tres te permite comprimir y descomprimir en zip, luego el WinRAR te permite comprimir y descomprimir en RAR y el WinAce te permite comprimir y descomprimir en ACE, ¿vale? Uh-huh. Entonces, dependiendo de la extensión del archivo comprimido que se haya bajado esta persona, pues tendrá que instalarse uno u otro, ¿vale? Si es zip, pues se puede instalar cualquiera de los tres. Si es ACE, pues solo WinAce. Y si es RAR, pues el WinRAR.
Ajá.
¿Vale? Aunque ahora estoy dudando y no sé si el WinAce también te permite comprimir y descomprimir los RAR.
Pues búscalo.
Creo que sí.
WinAce.com, me imagino.
Creo que sí. ¿Vale?
Siempre nos sucede eso de clicar en alguna página en internet, buscar en algún sitio y conseguir pues bajar un fichero y a la hora que ya por fin hemos conseguido descargarlo, quizás hasta ha sido un poco voluminoso, pues lo que encontramos es que no podemos abrirlo en nuestro ordenador. Xavi os ha comentado que puede ser un archivo comprimido, pero a mí se me ocurren más cosas. A mí se me ocurre que puede ser, por ejemplo, un fichero PDF. Puede ser un fichero PDF y que no tengamos el lector de PDF.
También.
O sea, que hay muchos casos. O sea, realmente hemos comentado lo de archivos comprimidos porque suele ser lo más típico.
Sí, pero te comento por qué he dicho eso, porque ha dicho que se ha bajado un programa. Un programa.
Bueno, si es un programa, pues entonces sí. Entonces sí.
Seguramente será que está comprimido.
Pero puede suceder el caso que estábamos poniendo, otro ejemplo, puede suceder que te dicen, mira, aquí tienes pues una foto o un documento, que para documentos se utiliza muchísimo este formato, ¿no? Uh-huh. Y lo vas a bajar y bueno, ya llega abajo y cuando ya por fin lo quieres abrir, te dice que no tienes el programa adecuado. Eso siempre, lo que quiere decir el navegador con eso, es que una vez bajado y analizado el fichero, vista la extensión, pues no sabe qué hacer con él. Es decir, no es un punto .doc para abrirlo con Word, no es un punto .xls para abrirlo con Excel, no es un punto .txt para abrirlo con el bloc de notas y no sabe con qué abrirlo, no sabe con qué utilizarlo. Entonces, Xavi os ha comentado que si es un punto .zip, pues es que está comprimido, si es un punto .ace, si es un punto .rar, pues que son ficheros
por comprimidos. Por cierto, el ace sí permite rar. El WinAce sí permite descomprimir RAR.
Entonces es casi el más universal, ¿no?
Pues sí.
Porque si maneja zip también, pues entonces, mira, el más útil, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues ese es el asunto. Entonces, pues siempre hay que decir que no sabe cómo verlo. En el caso de estos ficheros que hemos hablado antes, el fichero PDF, que es un formato de Acrobat, que lo comentamos en la sección de Linux hace unas cuantas semanas.
Paper Document Format.
Exactamente. Pues, no, portable.
Portable Document Format.
Eso es.
No, Portable Document File.
File. PDF. Sí, o sea, fichero de documento portable. Uh-huh. Quiere decir.
Portable dicho Document File.
En cristiano. Uh-huh. Y siempre hace falta, pues concretamente en el PDF, hace falta un visor de PDF que es gratuito, que se puede descargar de la página de Adobe y no hay mayor pega. Y además, con la cantidad de documentos que hay en internet en este formato, casi siempre
Fíjate a la hora de descargar, donde tienes el botoncito para descargar, que muy cerquita tendrás. Si no tienes el Adobe Acrobat Reader, que es como se llama el programa, pincha aquí y descárgatelo. Así que si os sucede algo de eso, pues siempre consultar cuál es ese formato, en qué os lo estáis descargando y cómo se puede visualizar. Que nos puede pasar perfectamente el descargar un fichero y que no lo podamos ejecutar.
Efectivamente. Pues nada más.
Pues nada más. Nosotros cogemos las maletas, no cogemos la cesta tuya, porque si no me voy a tirar toda la semana haciendo un poco de tejer y hacer un poco de punto. Que bueno, a los tiempos que estamos y el fresquito que está viniendo a las noches, yo creo que igual nos hacemos una bufandita.
Para los ratos libres. En vez de estar navegando por ahí por internet, oye, pues hacer un poquito de punto.
Así que nada, me voy a ir a la tienda de lanas, me voy a comprar un par de ovillos, uno rojo y uno blanco, y por lo mismo hago una bufanda del Atleti.
¿Y otra para mí?
No, hombre, es la misma, la compartimos, la hago muy larga y, oye, pues nos sentaremos al lado, ¿no?, a ver el partido. Pues bueno, entonces, bueno, pues ya ponemos la bufanda y compartimos la bufanda.
A ver qué va a pensar la gente.
Sí, compartiendo la bufanda. Ya empezamos con... Va. Bueno, pues como siempre, los créditos de esta sección, como he dicho al inicio, siempre llega gracias a la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, y hoy le toca dar las páginas... Ahí va, ¿a quién le toca hoy?
A mí.
Pues venga, Asociación Vasca de Internautas...
www.internetauskadi.org.
Lo de org, es que yo cada vez que lo digo me suena más a orgía que a organización.
Yo he dicho, perdón, ORG.
¿Has dicho ORG?
He dicho ORG.
ORG. Sí. Ni RG ni ORG.
ORG. Sí.
Bueno, repítela porque ya que nuestros oyentes se han vuelto locos, vuélvela a decir.
No, les vuelves tú locos.
Yo les voy a volver locos, pero si yo les clarifico las ideas.
¿Qué les vas a clarificar? Tú les creas conflictos informáticos.
A ver, déjame un poco el ovillo, que se me está trazando la lana, sigue.
www.interneteuskadi.org. Ajá. La página de KZGunea, www.kzgunea.net. Ajá. Y la página del programa Enredando, www.enredando.net. ¿Ves qué fácil?
Muy fácil. KZGunea.net, y ahí es donde está el foro del que hablamos,
ahí,
¿no?
Está donde está el foro, en la parte
¿y cómo
de la
se
izquierda.
Llega? A ver, explícamelo.
En la parte de la izquierda.
A ver. Que voy a ponerlo, espera, que cojo el ordenador, que yo tengo ordenador. Si os pensáis que hacemos el programa sin ordenador, vamos a ver, ¿cómo es?
www.
Ya he puesto.
Punto.
Espera, quieto, ya le he dado. Más.
Un poquito más fuerte, por
no,
favor.
No, 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 dos puntos no, dime.
KZGunea.
Espera, que no encuentro la K, aquí.
Dale un poquito más fuerte al teclado que igual a no te coge las teclas.
Gunea, ya estoy en la... ¿Ahora qué pongo?
Punto.
Punto.
Net.
¿Y ahora qué hay que hacer?
Darle a intro.
No encuentro ninguna tecla que ponga...
Aceptar.
Ah, sí, encuentro una aquí que pone intro. Le doy, ¿no?
Dale a la intro.
Anda. Ahí va, pues sí, ya me sale una página. ¿Y ahora dónde tengo que pulsar?
En la parte de la izquierda tienes un apartadito.
¿Izquierda que es con la que se come?
Izquierda es con la que te arrascas la cabeza.
Vale. Izquierda, esta. Vale. ¿Y ahora qué pone?
Foros y FAQ.
Foros y FAQ. Aquí está, sí.
Pinchas
le doy
ahí.
Foros y FAQ. ¿Y ahora?
Pinchas ahí.
Sí.
Y ahora te aparece una página en la que te pone acceder. En la parte de la izquierda.
Con fondo
un
gris, letra negra. Sí, lo veo. Le doy, ¿no?
Dale a acceder.
Vale.
Y ya estás en los foros.
Bien.
Y ahí los tres primeros son los foros que nosotros hablamos.
Pues muy interesante. Si nuestros oyentes no saben llegar, pues que se busquen otro barco. Porque desde luego esto de navegar. Y además con lo que ayudamos nosotros, yo creo que. No sé. Si conseguimos hacer algo, pues va a ser todo un mérito. Y si lo conseguimos, pues lo volvemos a repetir lo que dijimos la semana pasada. Estamos en Navidades, hay que acordarse del prójimo. Y un jamoncito para Javi y otro. Uy, para Xavi y otro para mí. Bien, ¿no?
Yo me conformaba con uno para los dos, ¿eh?
No. Yo comparto contigo la bufanda, pero el jamón no, ¿eh? El
qué
jamón
morro.
No para mí. No,
qué
hombre,
morro.
Hombre, para comer jamón hay que tener morro, ¿no?
Pues nada para Rafa y un jamón para mí.
Hasta la semana que viene.
Agur.
Agur, Xavi.
Euskadi Digital.
Rápidamente, los últimos minutitos del programa lo dedicamos a la actualidad informática en todo el mundo, las noticias. El tercer superordenador más potente del mundo, ¿a que no sabéis lo que es? un Macintosh, un ordenador clúster construido utilizando 1100 Power Mac G5 que fueron conectados en tan solo algunas semanas en la Universidad del Instituto Politécnico del Estado de Virginia en Estados Unidos. Actualmente este es el tercer ordenador más potente del mundo según la clasificación Top 500. Mira, lo podéis visitar en internet www.top500.org. Las dos primeras posiciones están ocupadas por el simulador terráqueo del Centro Japonés de la Ciencia y Tecnología Marina, fabricado por la compañía NEC, y el superordenador ASCII-Q fabricado por HP, que se encuentra en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos. El clúster de Power Mac G5 con 10,3 teraflops queda pues en tercera posición con muy poca diferencia. Cada uno de los nodos de este superordenador es un Power Mac G5 dual con 4 GB de memoria RAM, casi nada, 160 GB de disco duro, y se encuentran conectados utilizando la tecnología InfiniBand y switches Gigabit Ethernet. El clúster que trajo a la atención del público aficionado a la tecnología cuando fue anunciado por emplear ordenadores de serie es la entrada más importante en la lista de los 500 ordenadores, en la que también se encuentran otras máquinas de este tipo construidas con ordenadores personales y utilizando el sistema operativo Unix. Así, un clúster construido con servidores Dell PowerEdge y un total de 2500 procesadores Intel Xeon a 3,06 GHz empleado por el sistema emplea el sistema Red Hat de Linux. Se encuentra en el cuarto lugar con 9,6 teraflops. Según los responsables de la lista, en ella se cuentan ya 208 ordenadores clúster frente a los 149 que había hace unos meses. La lista remarca la emergencia en China y los fabricantes chinos como una emergente potencia en lo referente a los superordenadores webs. Ay, estos chinos, seguramente que como ellos están todos apiñados, son chiquitines y tal, pues han pensado que con los ordenadores pueden hacer lo mismo. Pues los juntan todos y así, un superordenador, el tercero, un Mac. ¡Cómo no! Apple sacando ese auténtico exitazo que ha tenido con el servicio iTunes de Apple, de descarga de música, ¿sabéis? 99 centavos por descarga, te puedes bajar las canciones y son tuyas. Pues ha tenido un exitazo, millones de descargas que ha habido en todo el mundo. Sabemos que ha sacado recientemente también la versión para Windows, pero lo que no sabíamos, y ahora lo vamos a saber, es que Microsoft también se quiere meter en el ajo. Microsoft confirma que ofrecerá un servicio de música online. Microsoft ha anunciado sus planes de lanzar un servicio de descarga de música online para contrarrestar el éxito del abierto recientemente por Apple para los usuarios de Windows. Ha dicho, claro, tú aquí vas a meterte en mi mundo de Windows con tu iTunes, nana, aquí yo. Y de otros servicios de descarga legal de música, pero seguro que lo ha decidido ahora que ha visto que va bien. La decisión de Microsoft se planeaba desde el pasado mes de julio, bueno, eso dicen, cuando Bill Gates anunció que la compañía se proponía abrir sus productos hacia diferentes entornos, aunque en ese momento el presidente de Microsoft y jefe de arquitectura de software reconocía que el servicio de música online no lo consideraba del todo rentable. El comunicado de Microsoft solo afirma que MSN dispondrá de un servicio de descarga de música el próximo año, pero este anuncio ha sido suficiente para impactar enormemente en el mercado de música online. Actualmente Microsoft mantiene un acuerdo con Pressplay para ofrecer música a través de la red, pero este servicio podría ser sustituido por otro para el que Microsoft ya ha empezado a contratar personal. Un competidor directo de Microsoft como Real Networks ha recibido con agrado la noticia. La compañía ofrece actualmente el servicio Rhapsody, un servicio de suscripción que ofrece descargas para grabar en CD, del mismo modo que Apple con iTunes. La competencia siempre es bienvenida porque hace poner atención al mercado, ha afirmado los responsables de esta compañía Real Networks. Bueno, pues veremos si Microsoft lleva a buen término esta idea. ¿Y quién ganará? ¿Microsoft? ¿Apple? Lo veremos. Mira que todas las semanas hablamos de bichos y más bichos. Un código maligno puede comprometer los sistemas Windows XP y 2000. Expertos en seguridad informática han detectado en Internet un código que explota la vulnerabilidad presente en ordenadores con sistema operativo XP o Windows 2000. Dos ejemplos de estos agujeros de seguridad en Windows Workstation Service se enviaron a los expertos de seguridad la pasada semana. Windows Workstation Service es una función que está habilitada por defecto en los sistemas operativos Windows XP y 2000 y permite que los ordenadores se puedan conectar a servidores de archivos y redes de impresoras. El agujero de seguridad afecta a esta función, saturando su buffer de memoria, y según afirma el boletín de seguridad publicado por Microsoft, es fácil que un intruso pueda utilizarlo para introducir gusanos y virus a través del mismo. Según los expertos de Microsoft, el código maligno no detectado solo puede afectar a los sistemas Windows y se produce una serie encadenada de fallos de seguridad y solo tiene una oportunidad de introducirse en el sistema y de saturar el buffer de Workstation Service. Pero aún así, se teme que muchos expertos en virus y hackers de todo el mundo intenten mejorar el código. El agujero de seguridad ha sido publicado en el boletín de Microsoft, que va numerado con el número MS03-049, junto a un parche para Workstation Service y para Windows XP y Windows 2000. ¿Qué tienes Workstation? Digo, ¿que tienes Windows XP o tienes Windows 2000? Pues descárgate el parche. Caray con Microsoft. Según Profit Gartner, que es una importante consultora, ha analizado el lanzamiento de la nueva versión de Office 2003. Además de asegurar que Microsoft todavía tiene bastante que mejorar en las herramientas, también aconseja que ante el fin del soporte de Office 97, una de las versiones que tiene más instaladas, deberían contemplar otras alternativas como OpenOffice o StarOffice de Sun. En definitiva, que mucho cuidado, que parece que Office 2003 no ha convencido según esta consultora. Tendremos que pedir que nos den más tiempo. Ya 2 horas se nos quedan cortas. La semana que viene muchísimo más. Toda la semana nos tenéis a vuestra disposición en www.enredando.net y en el email oyentes@enredando.net. La semana que viene hablamos del sorteo. Muy atentos a todo lo que suceda. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!